check ma position parce que je suis au business. Je suis guéri au microphone, test 1, 1, 2. Un tourné gros que tu ne peux tester. Mais qui veut tester? Qui veut morfler? Qui veut se faire shooter par les filles de la basse?
Buenas tardes, familia. Buenas tardes.
Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes, familia. ¿Qué tal?
Hombre, estamos aún un poco desacosos del concierto de Iván Nieto en Barcelona, ¿no, familia?
Hostia, pues sí. Estuvo...
¿Y por qué? Porque yo no tuve la oportunidad de ir. A ver, contadme, ¿qué pasó?
Hombre, pues que hubo una buena party, la verdad. Hubo ahí buen ambiente.
Pues sí, la verdad que sí. Hubo mucha gente. No, bueno, en principio no sabíamos eso, porque si iba a haber mucha gente o no, porque había pasado ya gente de Madrid por aquí y tampoco habían llenado. Pero la verdad que Big Ut estuvo...
Dudy y Iván hicieron una buena faena. Sí, Iván Nieto. Se trajo a Dudy Wallace de...
Sí, y Dudy que lo dio todo y que estuvo... A mí personalmente me gustó mucho y me gustó la actitud que tuvo él, tanto él como Iván.
Flipando.
Y bueno, ante su público que estaba entregadísimo, ¿sí o no?
Al máximo.
Es que leí la crónica de que hizo Matt Jody.
Para los que queráis saber más detalles, showbusiness.org.
¿Por qué hoy qué ha pasado? ¿A quién tenemos el gusto de tener aquí hoy?
Pues yo creo que podemos, sin decir, sin ningún tipo de rubor, tener una eminencia en el hip hop, ¿no?
Pues sí.
Tenemos a Donovan.
Un entendido total en todo lo que es eso.
Y especializado en chicano rap.
Buenas tardes, señor.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Qué bueno, que de Donovan podemos decir que es, junto con su hermano Dylan, los propietarios de Los Riders de Barcelona... Uh-huh. Que aparte de, bueno, vender ropa y complementos, también organizáis conciertos.
Más que nada, sí, Los Riders son como una plataforma para dar a conocer la cultura chicana en España. Al principio sonaba un poco locura, pero bueno, por lo que se ve, pues empieza a tener cada día más aceptación, ¿no? No solamente vendemos ropa, sino también explicamos lo que significa cada diseño de la ropa y demás. No es una tienda al uso. También es un, digamos, como, no un centro social, pero casi, de que todo mundo es bienvenido, ya sea del mundo del custom, de la moto, del tatu, del hip hop, latino, afro, español, francés, italiano, europeo, todo el mundo es bienvenido. Ahí está, y nosotros tenemos la máxima de que mientras, según qué gente, se dejen las ideologías en la puerta y dentro convivan en paz con todo el mundo, pues digamos es, en Los Riders como una cultura que uno diferentes pensamientos entre comillas, ¿no? Pero siempre bajo la batuta o bajo la estrada de la buena onda, buen rollo.
Vale.
Explícanos un poquito qué es el término lowrider.
Lowrider,
¿qué engloba? Porque claro,
buena,
lo dices tú.
Buena pregunta,
es,
primo. Buena pregunta.
Porque también hay nazis lowrider.
Bueno, mira, te explico lo que es el lowrider. Lowrider,
explícalo porque mi primo lo ha dejado allí un poco, un poco así en el aire.
Mira, el lowrider realmente empezó. Te voy a explicar un poco de dónde supuestamente viene el nombre. Mira, los años 20 o 30, ¿vale? El coche en Estados Unidos siempre ha sido un artículo de primerísima necesidad. Estados Unidos no es nada así en el coche.
Las distancias.
Es un símbolo para los americanos. ¿Y qué ocurre? Que cada año en Estados Unidos pues se cambia de coche. Como aquí de ropa, coche del año.
Eso sería antes de la crisis.
Sí, bueno, no, igual. Estos se mueren, pero tienen que tener el coche del año, ¿no? ¿Qué ocurre? Que pues en aquellas épocas pues también había consumismo y también había coche del año, todos los años 20 o 30. La comunidad mexicana pues no tenía, digamos, tanto acceso a según qué bienes y bajo presupuesto económico. Entonces se nos agarraban el coche del año pasado, sino hace 10 años, ¿ok? Y los agarraban los coches, los reformaban, los cuidaban, los mimaban, lo que no podían arreglar lo cambiaban. Y todos los familia, el abuelo, la abuela.
Cuba también,
sí,
¿no?
Un poquillo.
Me
las
quitas de la punta del lengua.
Sí, lo estaba pensando yo también.
Reformar los coches y demás. Y luego, pues, con la ilusión del mundo, cuando tenías ya más o menos acabado, pues toda la familia, y te hablo de toda la familia, y son un chingo, ¿eh? Abuelo, abuela, papá, mamá, hijo, madre, se montaban en el coche y se iban a dar una vuelta con ellos. Entonces, tanto peso de gente, pues la línea del coche bajaba casi hasta el suelo.
Eso era low, ¿no?
Y los gringos, hasta te puedo decir que incluso era algo como hasta un insulto, entre comillas, mira, low rider. Pues claro. Eso se quedó como un símbolo de la iconografía chicana, ¿no?
Ajá.
La gente joven empezó a gustar cómo quedaba la línea con el coche a ras del suelo y empezó a meter primero sacos de arena y demás. Luego pintarlas con chicas bonitas, que es como mi otra chica, significado, con la iconografía de la cultura, del origen de México a los Estados Unidos, ¿vale? Y luego muchos de mexicanos se fueron a servir durante la Segunda Guerra Mundial en la Army. Hacían de mecánicos muy buenos, son muy manitas. Por ejemplo, el tema de cuando los aviones ponían el sistema hidráulico,
sí. Se
quedaron con la copla, ¿vale? Quedemos con ese dato. Los años 50 o 60 empezó a haber el Black Power, pero también vinieron los Brown Berets, ¿vale? Reivindicando pues cada uno pues su movida de sus minorías, de su gente y demás, ¿no?
El orgullo de ser mexicano, ¿no?
Así es, claro, el Brown Pride. Entonces, en los años 50, me parece el alcalde de Los Ángeles, ahora tenemos a Villarraigosa, que es el primer alcalde mexicano de los Estados Unidos, que sí, ya era, sí, que sí, ya sí, ahora, pero anterior no ocurría así, era todo lo contrario. Entonces se prohibió que equidistancia entre la carrocería y el asfalto. Eso era para joder a los mexicanos, obviamente, ¿no? Entonces pusieron los hidráulicos en los coches. Cada vez que venía un coche patrulla, subían el mecanismo. O sea, y cuando se iba, bueno, lo bajaban. Y a modo de protesta, también los empezaron a prohibir juntarse en Whittier Boulevard. Se juntó a la juventud mexicana. ¿Por qué? Porque decían que había demasiados mexicanos ahí. Y bueno, iban con los coches a saltar. Y el que más se le ponía multas era el más chingón. De hecho, hay una canción de la época que se llama Duck or Her. No sé, la han escuchado, soy muy malo cantando. Pero bueno, y si os fijáis también en cuanto a chicano rap, todas las influencias son de aquella época, los oldies, ¿no? Marvin Gaye, Ronettes y demás, ¿no? Gente como Mr. Capone, Lil Rob, le tiran mucho a los oldies. Y bueno, todo tiene que ver con aquella época, ¿no?
Una pregunta muy amplia para gente que estamos quizá no alejados, pero si no, somos un poco más desconocedores de lo que es la cultura chicana.
¿Verdes?
Sí, estamos más verdes, más verdes en todo lo que es la cultura chicana. ¿Podrías, no sé si es una pregunta muy amplia, contarnos cuáles son los fundamentos de la cultura chicana dentro del rap?
Bueno, como te comentaba antes, la cultura chicana es una reivindicación de los orígenes mexicanos en los Estados Unidos, ¿ok? En cuanto a chicano rap, dentro del rap es un subgénero dentro del hip hop, y bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? El recordar la añoranza de la música que echaban sus papás, que sus papás escuchaban oldies.
Claro.
Hay una película muy buena que habla también un poquito de este tema, que se llama Su Sweater, de Luis Valdés, lo recomiendo muchísimo.
Apuntamos eso.
Y bueno, a modo decir de dato histórico, te digo, el chicano rap empieza a gestarse en los años... Bueno, digamos, el que fue el pistol de Estados Unidos de salida fue Kid Frost con La Raza. Y bueno, y también muy influenciado por el gangsta rap. Como le comentaba a tu compañero, pues Tupac Shakur es todo el mundo amamado de esas fuentes.
También el WWE. También el que se criaban en los mismos sitios, ¿no?
Sí, bueno, el gueto es el gueto.
Claro.
Y bueno... te digo, el chicano rap fue en principio reivindicativo, tema de raza te comento, y luego, bueno, pues dentro del mismo ya empieza a ver como subgénero,
claro,
¿no? Hay quien tira más al gangsta, hay quien más positivo, hay quien más negativo, claro, o vivencias mismas de cada uno, ¿no?
Perfecto.
Bueno, y por ejemplo, el tema de la estética,
cocos pelados, tatu black and grey, el bigote es la herencia española. No olvidemos que el indio azteca pues era completamente lampiño. ¿Y qué pasa? Pues dentro de lo bueno o dentro de lo malo, según se mire el punto de vista, el español cuando conquistó no exterminó, cosa que el gringo sí hace, o el angloamericano muy, de hecho suma lo que quieras, pero los cabrones cuando fueron a Latinoamérica o a Estados Unidos,
sí,
aborigen que veían o lo cortaban el cuello o lo metían en reservas, cuando terminó la conquista, el español...
Los clavizaban, ¿no?
O se juntaba luego con ellos. De hecho,
o se resfriaba.
No, hombre, pero hubo también mezcla, ¿me entiendes? Por ejemplo, el mismo Hernán Cortés se casó con Malinche y tuvo dos hijos, que fueron aquí y fueron tratados como caballeros hidalgos. Así es, es un dato histórico.
Sí, sí.
El bigote suele ser la herencia española, o también, digamos, como, bueno, los bigotes principalmente lo llevan los veteranos, ¿no? La experiencia dentro del barrio, dentro de
dentro del club
o dentro de prisión, como lo quieras ver, ¿no?
Y el tema de, por ejemplo,
los galones.
Las michetas y el Snake Cortez.
Los skater shows. Pues mira, simplemente, ¿qué pasa? Que en los años 40-50, Dickies o el work, el estilo de ropa de trabajador se empezó a meter en las prisiones.
Sí.
No olvidemos que Estados Unidos, el tema de la cárcel es todo de la industria.
Claro.
Genera muchísimos beneficios. Hay, de hecho, muchas prisiones privadas.
Ahí sí que trabajan fuera de la misma cárcel. Bueno, en los distritos, recinto de la cárcel, pero...
Bueno, esto es lo que me estoy refiriendo, que ¿qué pasa? ¿Para qué? ¿Cuál es el mejor negocio de la cárcel? Coño, que haya huéspedes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de catar huéspedes? En los barrios, y si es posible, mexicanos y negros, pues muchísimo mejor, ¿no?
Claro, claro, barata.
Ellos sacaron hace 3 o 4 años, sacaron una ley, la ley de los 3 strikes, que esto ya iba a nivel general, que es strike 1, te pillan fumando un porro, por ejemplo. Strike 2, con el béisbol, ¿eh? Te pillan una pelea. Strike 3, te robas un chicle de un comercio. Te pueden caer de 3 a 5 años, ¿vale?
Pero
es que están metiendo a gente que o por fumar porros o por alcohol ahí, lo meten con violadores y con asesinos.
Sí,
y ahí es cuando empieza el verdadero problema. Entonces, esto de la ropa que me has preguntado, pues era muchos cuando salían de la cárcel, porque salían con sus tikis y demás. Y es una estética de prison style. hay diferentes vertientes. Está el tema de los pachucos, los sub-sweaters. Mira, te comento en cuanto a estilos, estilos de vestimenta se refiere. Y en general, en cultura general.
Sí, sí, sí.
La cultura chicana ha sido la que ha influenciado en el resto de culturas. Por ejemplo, la ropa ancha. ¿Quién fue el primero en la ropa ancha? Lógico, pero no, señor. Fueron los pachucos, los sub-sweaters. Llevar pantalones bombachos. ¿Quién fue el primero en llevar las cadenas largas? Los skaters.
Pero bueno,
¿no?
Yo tengo entendido que era por el hecho de esconderse las armas. O
bueno,
porque...
eso ya, digamos, son
las bueno, escucha muchas marcas. Teorías.
Sí, claro. Ya, pero yo te digo, los primeros.
Muchas teorías de esconderse armas. Ahora he escuchado que no, que era de herencia del hermano mayor, pasar al pequeño. Y
también, bueno, y también lo que no, se dice que es que.
Cuando estás en prisión no hay tallas, hijo.
Y que ni, no, que ni tallas ni cinturones.
Ni cinturones para que la gente no, bueno, se suicidase.
Yo, yo te comento lo que en cuanto a estética, ¿quién fue los primeros en llevar la ropa? Yo digo, los pachucos fueron los primeros en llevar los pantalones bombachos. ¿Vale? Las cadenas largas, las cadenas que llevan los skaters, sí, los sí, hardcore, los primeros fueron los sub-sweaters también. Los primeros en llevar los Pendletons a cuadros también fue la raza, los mexicanos. Los primeros en llevar, bueno, por ejemplo, los graffitis. El graffiti, bueno, Nueva York, con todo mi respeto, no empezó. Fue los barrios que ponían los placazos en las paredes. En cuanto a cultura urbana se refiere.
Perdón, ¿qué es un placazo?
El placazo es la firma de tu canga, de tu pandilla, tu sí, territorialidad, sí, sí. ¿Vale? Exacto. En vez de mear en la esquina.
Marcar el territorio.
Marcar el territorio.
El nombre, la placa de tu barrio.
Lo que los animales hacen meando, nosotros lo hacemos pintando, ¿no?
Sí, bueno, de eso siempre
es
se.
Forma de expresión.
Es así, es así.
No ninguna.
A ver, que yo qué sé. Tampoco es que es otra subcultura dentro del lowrider, ¿no? El lowrider, no olvidemos, no sé ni lo que estoy diciendo, que dentro de la cultura es el tema de la canga forma parte de la misma, pero no es toda la cultura. La cultura es familia, arte, tatus, hay cosas mucho más positivas. Lo que pasa es que la gente se queda enseguida con lo malo, ¿no? Como claro. Siempre, el símbolo de rebeldía y demás, pero...
Bueno, pero eso también igual viene mucho por las películas, ¿no? Por
sí,
eso,
obviamente,
eso por sangre,
es por lo que más vende, lo que más vende.
Hombre, yo creo que estas películas también están... Son como el tipo de las películas que se hacían en los 90, que veíamos aquí en los 90,
hombre,
de
Trinity
los negros.
Day, Trinity Day no es de los 90.
No, mira, muy interesante el dato que has dicho. Ahora, ¿qué pasa? Los malos, ¿quiénes son? Antes eran los negros, ahora son mexicanos.
Vale, se ha criminalizado siempre, igual que las películas, casualmente son... Árabes siempre los muy malignos, pero es que
hasta que no tengamos presidente mexicano
hace 20 años eran los rusos los buenos.
No, aún nos queda,
ya tenemos el alcalde de Los Ángeles y algún otro gobernador.
Poco a poco, a ver si sí. Otra cosa que también creo, bueno, y no voy muy desligado, que también está muy ligada a la estética chicana, es todo el rollo religioso, ¿verdad? Todo el rollo católico en especial, ¿verdad? Vírgenes, cruces o
bueno, no, mexicanos, no. Que también la gente confunde, ya hablamos de México, que sí es muy religioso, más que nada mexicano es guadalupano, no es ultracatólico. De hecho, cuando la Revolución Mexicana, los cristeros luchaban contra los Zapata, contra la Revolución, ya eso ya es otra historia que, es que hay que saber
diferenciar
entre el Mexide. O sea, un lado de la frontera y otro. El chicano y el mexicano. Es muy el paisa. Con el chicano es lo mismo, pero en esencia cultural es muy diferente.
Claro.
De hecho, pues nosotros decimos que somos chicanos de aquí de España, porque cuando voy a México me mira como español y digo, estoy aquí como mexicano. Al este le pasa lo mismo. Cuando baja el mexicano a la frontera es demasiado gringo para los mexicanos, y cuando sube el gabacho es demasiado mexicano para los gringos.
Claro.
Está como entre dos mundos, ¿no?
Sí. No,
el guineano también entiende. El guineano nacido en España te entiende perfectamente.
Yo creo que todo hijo de inmigrante
sabe. Lo que
eso se puede aplicar tanto a Guinea como a Marruecos.
Como cualquiera, sí.
A cualquier lado. Pero bueno.
Me estáis aquí guiando y tenía una.
No, como has hecho así.
El tema de la vestimenta, los skater shocks. Pues simplemente, a ver, por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de los OJ looks, las gafas. ¿Por qué tan oscuras? Hasta que no se ve nada. Eso, pues dicen que cuando iban muy fumados, ¿vale? Pues para que no viera su papá, que iban con los ojos rojos. También hay otra teoría que decía que solamente entra gente con ojos azules. Como solo entran güeros a la discoteca. Y claro, pues ojos negros, pues no entraban. Es que ya cada uno te va a dar una versión diferente.
Ya, claro, aquí cada cual.
El skater shock es más bien algo pues estético, que también en prisión se lleva mucho los calcetines hasta arriba.
¿Y cuánto me dona? ¿Y tú, por ejemplo, a qué edad te empezaste a interesar por el hip hop, por toda la cultura?
Bueno, es que en las culturas chicas no solo hip hop, hay un montón de culturas así en general. A ver,
no, pero digo, en la música.
Mira, yo es que tengo.
¿Cómo te digo?
Mira, te comento, yo tengo familia en. A ver, yo nací en México, ¿vale? Y tengo familia en Califa.
¿En Capital Federal?
En DF, sí, Distrito Federal. 33 millones de habitantes. Eso ya es otro, pero
ahí está.
Más de un país.
Ahí está.
Más de uno.
No, son varios países dentro de uno mismo, ¿no? Es una locura. Ahí nació, viví un barrio, como un dato anecdótico, que se llama Ciudad Nezahualcóyotl, que en idioma náhuatl, los cabrones aztecas, se llama Ciudad de Lobos, y menudo barrio. Tú fíjate, un barrio de 7 millones de cabrones. No, los cabrones, ¿eh?
Que sí.
Eso está a correr, ¿eh? Volviendo ahora al tema de ahora que me hablas de chicano rap, Hay un grupo que se llama Charlie Rocampo, que a mí en esencia me representa más lo que es el chicano rap puro y duro. Que ellos, si escuchas sus canciones, cantan en inglés, en español y también en náhuatl. En náhuatl, dentro de la cárcel, muchas veces hablan según qué palabras
para que no se entiendan, claro. Sí.
O sea, es bastante lógico. Interesante. Chicano rap, pues también tiene su onda más, entre comillas, comercial, como lo puede ser Rally Rob. Para mí, el que lo más lo cuadran en cuanto a estilo, letras. Digamos que el rap para mí no es comercial, es más bien el music party, ¿vale? Es para los homies, vale, para estar la barbecue, las jainas, vale. La diversión. Y Mr. Capone un poco más de lo mismo, a mí lo clavan ellos, en cuanto a chicano se refiere. Algo más gangsta, más radical, Mr. Tripalot. Tan radical es que está 7 años en prisión. Joder. Yo me lo quise traer hace 2 años.
Y no le quisieron dar el visado.
No, está en el bote. Ahí mismo. 7 años. A Lil Shady Boyle también lo quisimos traer, le cayeron 4 años. A Mr. Chino Grande, que ya lo trajimos hace 2 años, le han caído 2 años. Pero fíjate, le han caído 2 años porque se metieron a su casa y le pidieron armas.
Tenencia de armas.
Pero es que todo el mundo lleva armas ahí, son los cabrones. Ahí una vez que ya están fichados, quieren que vuelvan, ¿no? Cliente bien atendido,
vuelve a casa por Navidad.
Es una jodienda. Pero te joden la carrera. A mí, Mr. Tripalot, la verdad, me da mucha pena. Pues tío, tenía muchísimo talento, conjugaba muy bien el hablar en español con el inglés, el spanglish. Y cosa que hace muy bien Lil Rob, por ejemplo. Mira, tío, 7 años.
Y por ejemplo, grupos como Psycho Real, Cypress Hill.
Bueno, Cypress Hill, Psycho Real, todo mi respeto, porque han sido. Son grupos que tienden puentes con otras culturas, y eso es importantísimo, claro. En todos los ámbitos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, son ahora mismo las banderas del chicano, bueno, del chicano rap, y a ellos no les gusta identificarse como chicano rap. No, yo mira,
ninguno de los dos.
Hombre, a mí Psycho Real no me veo tan dentro del chicano.
No, porque ellos no, ni la chicano rap ni Latin rap no les gusta etiquetas. Ellos dicen, nosotros hacemos nuestra música y ya cada uno qué tal, ¿no? Pero obviamente sí, Jack, que es mexicano, nacido en México, creado en Estados Unidos, igual que su hermano Big Duke. Y bueno, el estilo que es producido por DJ Max, ¿no? Sí, cuidado, no suena tanto a Cypress Hill. Tienes, por ejemplo, Cypress Hill, por ejemplo, pues tienes al Be Real, que era Blood en su época de joven, ¿sabes? O sea, una chica de rap, pues era Blood en su época.
Sí, sí. Y bueno, sí, que hasta qué punto se les puede englobar dentro de la movida chicana.
No, bueno, obviamente, no, son referentes, eso es indudable, ¿no? Y la gente lo identifica enseguida, chicano rap, tienen temas como, obviamente, la versión de Ward, de Lowrider, ¿no? Que, o sea, en cuanto a chicanismo se refiere, o bueno,
el mundo es un barrio,
DJ Musk con Sid Jacket.
Eso es bastante nueva, ¿eh?
Eso es
un Bueno, de hecho, en el mundo es un barrio.
¿Qué, si te nombran?
Si te fijas, claro, es que salimos nosotros.
Sí,
somos los únicos pendejos que salen con bandana. Pero salimos aquí en el Mama y demás. El video lo hizo Esteban Urión. Me estaba preguntando antes que quién era Esteban Urión. Esteban Urión.
Fotógrafo, ¿no?
Sí, fotógrafo, director.
Polifacético, ¿no?
No, totalmente. Y autodidacta, no hay que olvidarlo. El tío, yo tengo una foto suya en original de Esteban Urión.
Eso es una reliquia, ¿no?
No, el tío me lo dio de buena onda porque yo al cuate no le conocía. Realmente le conocía haciendo la entrevista y era como, en teoría, inalcanzable para nosotros. De hecho, cuando fuimos a la Bread and Butter, ahí está la típica coordinadora de que es una estrella, que bla, 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 y en cuanto a la vi ya hicimos onda. Y es un tío, como toda la gente de Solas y Sainz, ya sea Esteban Urión, Sick Jacket, Mr. Cartoon, Evidence y compañía, que son gente súper humilde, súper accesible. Y todo mi respeto para esa gente. En cuanto a Esteban Urión, tengo una foto, se llama Lee Fingers, ¿vale? Que es la típica de los dedos, sí, haciendo símbolo de ley, de una chica. Exacto. Y claro, él me dice, tú esta foto si la ves, no sabes si está hecho en los años 60, 70 u 80. Y ves, esa mierda no te la enseña en la escuela, es uno mismo, ¿no? Entonces el tío es muy talentoso, ha hecho shootings a... por ejemplo, hizo la portada de Robert De Niro y Al Pacino, la película esta de Ready to Killer, me parece.
Casi nada.
Ha hecho los videos de Nude Dog, de The Game, de... yo qué sé, de muchísima gente. Sí, sí, fotografía, sí. De Ray Marmé, Thomas, 50 Cent...
Ah, y él es autodidacta, dices.
Completamente.
Vale.
No, o sea, él era portero de discoteca y albañil. Y manager de un grupo que se llama House of Pain, que tuvo un éxito.
No sé si te suena. No sé si te suena.
Algo escuchado.
No sé si te suena. No está el House of Pain.
Los del Trébol, ¿no? Creo que son.
Y tenía, le sacaron un éxito. Bueno, tenían un disco, no tenían ni 3 canciones, y su éxito. Y bueno, el Esteban Urión se pone, joder, tenía mi trabajo de albañil, mi trabajo de puerto de discoteca, House of Pain, y ganaba lo mismo, no ganaba dinero. Pues, entonces las cosas eran más lentas en cuanto a que llegaba dinero a los demás. Después, él trabajaba en un club. Y cuyo cliente, había un cliente que era, se llamaba DJ Mux, ¿no? Y dijo, hey, pues tú intentar un grupo, se llama Cypress Hill, ¿por qué no te vienes con nosotros? No sé ser de road manager, órale. Y una vez, una bronca que hubo en su club, pues se metió para adentro y había un pibe, un mexicano, coño, que sabe que es mexicano, ¿no? Le resultó bastante llamativo.
Pero bueno, una cosa, perdón que te interrumpa, pero Dizzybox es noruego, bueno.
No, es italoamericano. Bueno, es de origen italiano y supuestamente holandés y demás, ¿no? Pero no sé si Estados Unidos, te hablamos de quinta o sexta generación.
Claro. Vale. Los estadounidenses saben sus raíces 600 años
bueno,
atrás.
Bueno, pero eso es en Latinoamérica en general.
Aquí en España eso no pasa. No, eso aquí se pierde la pista, la tercera generación ya perdió la pista.
No, que en el 1800 y pico ya perdieron la pista,
¿no? Sí.
¿Qué ocurre también allá? Pues como la cultura chicana, pues también italoamericanos, afroamericanos, todo demás, miras mucho sus orígenes, ¿no? Quizá porque también que es un país que hay tanta gente y durante mucho tiempo fomentaron la división. De hecho, yo me acuerdo hablando con, no me acuerdo qué persona de marketing, decía que nosotros en publicidad tenemos comunidad asiática, asiático filipinos, asiático chinos, asiático tal, comunidad afroamericana, africana del norte, del sur, con unidad latina, mexicano.
Sí.
Ahora ya están, parece ser que cambiando un poquito más las cosas, ¿no? De hecho, dentro de 5 años ya no va a haber un angloamericano puro, un afroamericano puro, total, un mexicano puro. Total, ya va a ser todo mezcla de todo el mundo con todo.
Y que, hombre, según dicen, cada uno de Estados Unidos, cada uno lo suyo, ¿no? En Estados Unidos, según parece.
Hombre, eso también.
Juntos, claro. Pero no revueltos.
Bueno, también, hombre, pero la realidad es algo que estoy diciendo, que como en el mundo, antes, para viajar en avión, era como, joder, lo veía lejano, claro. Era como agarrar el Apolo 11, ¿no? Pues sí, ya sí, la gente sí agarra un Vueling y pero, por un euro se planta al lado.
Pero lo que también es verdad, que yo creo que estarás en parte de acuerdo conmigo, que en algunas ciudades de Estados Unidos la interracialidad no es como nos la venden en la tele, no es tanta, ni mucho menos
no, pero
como...
Es que en la tele la venden bien, en el trabajo todos están juntos.
No te hablo de... Yo ya no te estoy hablando de juntarse en el trabajo, en el de esto, yo te estoy hablando de parejas, de... hombre y mujer de diferentes razas.
¿Habéis visto la película, por ejemplo, un tío que a mí me encanta, es el Spy Lee en la
sí,
de Jungle
sí,
Fever.
Sí, esa
película sacó otra noticia. Fíjate, el Spy Lee, que le comentaba John Taturro, es que el Spy Lee, dentro de lo que dice, le molan los italianos. O sea, le mola el rollo que tienen de Bed-Stuy. Bueno, Bed-Stuy es un barrio italoamericano supuestamente radical, militante, y el tío pues le mola, tiene respeto como le tiene el Spy Lee, me imagino, ¿no? Entonces el John Taturro contaba que cuando estaban haciendo las entrevistas en Bed-Stuy, de qué opinaban de la cultura de los afroamericanos, se pone, joder, había un italiano que le está diciendo al Spy Lee, es que a mí los negros no me molan, es que los negros tal, en su puta cara se lo estaba diciendo, ¿no? Y el otro flipando, bueno, tal, ¿no? Y bueno, la película de Jungle Fever, no, que flipa. En la película de Jungle Fever, él se agarró hacia un hecho que, bueno, fue el asesinato de un chico afroamericano por italianos. Y le hizo el guión de Spy Lee, la de Jungle Fever. Y te iba a comentar, ahora que estamos hablando. Spy Lee, sabes que tiene un pique muy fuerte con el Quentin Tarantino.
Ah, pues no.
Porque lo que le han negado históricamente a Spy Lee, curiosamente le dan más al negro blanco que al negro negro. Porque el Tarantino se considera negro. Y...
Esta noticia es nueva para.
Es histórico. Mira, no, yo cuando vi Haz lo que debas, yo es que me quedé así. Tengo 40 años, ¿eh? Yo vi el estreno ahí en el cine, me quedé en la butaca, aparte que eran incómodas las jodidas en aquella época, pero me quedé, pero acojonado, ¿eh? Eso fue una hostia. Cuando Tarantino sacó la de Reservoir Dogs, no tanto, pero la de Pulp Fiction, la gente, ¡buah, esto se ha cambiado! No, es que cambió los moldes de la cinematografía en cuanto a cómo utilizó los ángulos, las cámaras, el guión, todo. Fue el Spy Lee en lo que deba. Ni siquiera una mención en los Oscars. Bueno, me parece que fue la mujer de Alec Baldwin, la Kim Basinger, que dijo, ¡vaya mierda de Oscar! Que no le habéis hecho ni mención a este tío. En cambio, al Tarantino, ¡buah, lo puto mejor! Cuando Spy Lee, y me estoy trimando mucho, me estoy debiendo mucho el tema,
hizo la de
Bamboo Seed, por ejemplo, decían, oh, mira, un negro como mordiendo una sandía, pero qué escándalo, ¿no? ¿Cómo hace eso? Tío, en mí fue una película autocrítica, ¿no? Entre comillas, que era un cliché muy racista, pero es una película de Spy Lee, ¿no? Que no siempre hace con tirando.
Sí.
Y decía el Spy Lee, ahí loco, mira, Edward Norton, American History of American X, un tío con una esvástica. O sea, no le decís nada y me cabeza a mí el palo. Entonces, te digo que la sociedad angloamericana. En las costas es más abierta, pero en el middle, en el centro, mira, te cuento
una. En América profunda,
me estoy indignando por momentos.
La ciudad más violeta del mundo, de Estados Unidos, no es ni Nueva York ni Los Ángeles, es Cincinnati. ¿Qué porcentaje de población angloamericana blanca hay? El 85%. Eso es un dato histórico. Es donde más asesinatos y crímenes se cometen. Cincinnati. Esto lo oye en los medios, no. Los Ángeles, un negro ha matado a un mexicano ha matado a otro mexicano, un negro se mata con un negro, un en el Bronx, sí. Pero de los angloamericanos no oye mucho. Bueno, ahora menos mal, que agarra un tío, sube al campanario, se le mata a peña y sale, pero ya...
Bueno, un colegio, un zumbado...
Se plantea, como he dicho, aislado...
Claro.
No, sí que es verdad, lo que está diciendo él. Nunca
y luego lo que te comentaba antes del tema que me está comentando de pandillas, de que si tortilla flat se mata allá, por ejemplo, cuando un negro se mata con un negro, un mexicano con un mexicano, o un negro con un mexicano, le dan una...
Sí, un bombo que
un bombo, ¿para qué? Para aumentar la división.
La conflictividad de ellos.
Me recuerda un poco con un pequeño
momento. O cuando, ya mucho peor, cuando matan a un blanco.
Un blanco, ¿no? entonces ya...
Eso es escandaloso, ¿no? Pero ahora digo, gracias a Dios las cosas están cambiando. Más rápido o menos rápido. Me estabas explicando antes. Yo tengo un colega, Alfonsi, que es mexicano de Tijuana, el campeón de los Raiders 3 veces en el Super Show de la Vega, nada menos, que fue mucho mérito. Y me comentaba que él y Gerald Méndez se ve gringo, cabrón. O sea, mexicano más, se ve más blanquete. Pues se fueron a Reno y en camino a Las Vegas, y tío, que lo dejaron los últimos, que no lo servían de comer, que pasaron de su culo. Pero hasta que no comió todo el mundo, no comieron ellos. O sea, fíjate qué fuerte, nen. Y estamos al lado de un sitio que está al lado de Las Vegas.
Sí.
Asco. Pero bueno, es lo que hay.
No sé, sí.
Coméntanos un poco, porque Faisal le has comentado de la a nivel de ropa y eso, pero no hemos hablado de los tatuajes, y es algo que creo que es lo más notorio, tal vez, ¿no? Que cuando tú ves un videoclip de Chicano, o sea, yo que admito que he consumido varios millones de veces la canción de El Mundo es un Barrio y he podido deleitarme con el videoclip, el tatuaje está por todos los lados. ¿Por qué esa cultura tan grande del tatuaje?
Bueno, mira, el tatuaje, te comento del Black and Gray, que así se llama el estilo, estilo chicano, el prison style.
Aparte, estilo propio, ¿no?
Sí, el Black and Gray. De hecho, ahora está muy de moda. Y según qué tatuaje, yo no me tatuaba, ¿no? Ahora, yo, cada uno que se tatúe lo que dé la gana, se lo respeto.
Sí, pero que tiene significado.
Sí, sobre todo tiene mucho encriptado. Por ejemplo, el 13. ¿Qué significa el 13? Es Mexican Mafia. Tú agarras el abecedario, empiezas a contar A1, B2, así hasta llegar al 13, te encuentras con la M, que es la Mexican Mafia.
No tiene nada que ver con la Mara.
No, mira, te comento la diferencia entre Mara y Salvatrucha.
Bueno, primero con...
Bueno, sí, que voy de un tema a otro, ¿vale? Otro tatu, las lágrimas, cuando matas a alguien dentro de prisión.
Sí.
Otro, los tres puntos, sur, es sureño. Vida loca. ¿Vida loca por qué? Porque lo dicen en la película de Blown in Blown Out. No, tres puntos es que eres del sur. Cuatro, tú si ves, por ejemplo, una cruz con cuatro puntas, eso es norte. Y no debería haberlo dicho, perdón. Y tres puntos es sur, ¿vale? Esto digo para la gente que si quiere tatuar eso que he dicho antes, no te lo tatúes. Bueno, de hecho, no tatúes ni una cosa ni otra.
Es como todo, como el hijo, que sabes que siempre se cuela algún que otro.
Sí, bueno, hombre, que no pasa, a lo mejor también falta información. Claro. A ver, yo qué sé, tío, si...
Pero bueno, igual que, por ejemplo, The Game, tiene aquí una lágrima tatuada.
Sí, bueno, lo de Game te ha podido decir unas cuantas cosas, pero a lo mejor no lo voy a decir en la antena, porque si no va a quedar mal. Pero sí.
Lil Wayne, Lil Wayne también las tiene.
Tírate, tírate.
Lil Wayne también las tiene. Y Lil Wayne también tiene.
Con un poco de suerte, The Game igual no se escucha.
No, bueno. El show business es el sitio, para soltarte. Dile así, sin ningún miedo, ¿eh?
No, está.
Por respeto.
Ahí está, porque al fin y al cabo lo que importa es la música, ¿verdad?, de cada una. Yo estuve en su show y me encantó, ¿vale? O sea, que no, no seamos cotorras, ¿no?
Vaya. No seamos radio patio.
Y bueno, pues en cuanto a los Mara Salvatrucha, eso me gustaría así explicarlo, porque mucha gente se confunde. Tengo un colega que es Mara, que vive aquí en Barcelona, ¿vale? Y es un tío súper educado, súper de puta madre, y a mí me gusta siempre... Antes de lanzar cualquier improperio, cualquier calificar o etiquetar, sí, pues entrar un poquito de primera fuente. Mira, yo por ejemplo me pasó esto con Montage One. Yo no tenía mucho contacto con el tema de los Blues y los Chris, y el Montage One me lo explicó muy bien. Y mira, pues ya tengo más información. Y qué bueno. Y en cuanto a la Mara Salvatrucha, pues macho, yo es que veo el reportaje este que hicieron en la televisión, que tuvo mucha consulta.
El Poveda.
Ah, sí, pero qué pasa, el amarillismo puro y duro. Además, tío, si es que no saben ni hablar, nen. Si es que están ahí, no, es una cosa muy rara, el demonio y tal. Entonces, México, cultura chicana, Virgen de Guadalupe, MS-13, te hablo lo que se hace en Latinoamérica, el demonio. Pero es que son muchos clichés que salieron en ese reportaje, no me gustó.
Sí.
Tienen que haber hecho la
fue
Mara.
Fue muy atópico.
La Mara, sí, la Mara de los Estados Unidos. La Mara cuando fue a los Estados Unidos venían de...
Bueno, que eran de El Salvador, eso sí.
Sí, salvadoreños que mamaron muchísima violencia. No olvidemos que fue un punto de extrema violencia, de la contra, de las guerrillas y
sí,
demás.
Guerrillas, comentaba sacos.
Por Estados Unidos, of course. Y bueno, estos tíos cuando fueron a Estados Unidos ya venían locos, pero bien locos. Entonces se metieron en prisión, empezaron a hacer onda con los mexicanos, ¿ok? Y empezaron a adoptar su estética. Se rapaban el pelo, se ponían sus corteses, sus dickies, sus Pendletons. ¿Vale?
Sí,
estilo pero, tumbado, muy
sí,
importante.
Porque la estética
sí, pero también un estilo, muy, muy importante. ¿Cómo diferenciar a un chicano de uno que no lo es, entre comillas. No, bueno, un cholo, perdón, un cholo. Chicanos son todos. Chicano puede ser el tío que trabaja en el burger y que pasa de todo, el tío que escucha rock.
Chicano es
americano de segunda o tercera generación que vive en los Estados Unidos.
Ya está.
Ahora, un cholo, ¿no? Sí, que quede claro. Un cholo es un gángster, ¿vale?
Un homie.
Vale. Un homie somos todos.
No, pero homie es como colega, ¿no?
Sí, bueno, como colega, camarada, amigo y demás, sí, ¿no? Pero un cholo, eso sí, es un gángster, ¿vale? Que está en los barrios, normalmente en la zona de Los Ángeles, en el West Side también, en Compton, en South Central, Ball Heights, Plaza Mariachi, Barrio Nuevo Estrada, que eso es un barrio, ¡pum! Yo creo que he estado ahí, madre mía, está cañón.
A la gente que nos escucha, ¿no les recomiendas que vayan ahí de visita?
No, si tú puedes ir. Si es que mira, yo siempre digo lo mismo. Mira, yo cuando voy para allá, y fíjate una cosa, que yo pues, voy con mi coco pelado, sin tatu no, más que uno, y mejor con mi cholo style, pero sin más, pero cuando vas por la calle andando, te encuentras uno de tu misma estética, y dices, ¿qué hubo? Tú, pues qué onda, ¿no? Y ya está. Pero es como decir, oye, voy a mi rollo, no quiero pedos, no te conozco, no sé si eres cholo o no eres cholo, pero mejor la llamamos así. Sí, es un poquillo, claro, también un poquito de cabeza. Yo me acuerdo cuando una vez fui a hacer una entrevista a Dolly Girl, que es una chica rapper bastante conocida, que vive en, bueno, cuando se hizo la película Bronnie Brownow, se rodó en Lincoln Heights, ¿vale? Que es donde el pino, sí, donde está el cementerio. Dolly Girl justo vive debajo del pino, o sea, para más simple. Fui en taxi con un paqui para no variar. Y el cabrón le digo, órale, pues que es aquí. Y me decía el tío, no, que no supo. No, porque es en Griffin, digo, no. Y el tío no quería subir, y coño, no subió. Me bajé del taxi.
Y tuviste que subir
andando. Y claro, ¿qué ocurre? Cuando yo salgo del taxi y voy y enfilo hacia Griffin, veo un chingo de cholos que están todos en sus porches tomando sus caguamas, cerveza. Así se dice por un nombre, un seudónimo que se le da. Y nada, pues lo primero que hago yo es, le entro a uno, oye, ¿la Dolly? ¿La Dolly? Ah, órale, ¿conoces a la Dolly? Sí, pues ahí al final de la calle ya está, te acompañaba, ¿no? Es un poco de psicología. Claro, por ejemplo, claro, en Skid Row, que es donde Cartoon y Esteban tiene los estudios, pues yo ando muchísimo por ahí. Y lo que hay sobre todo son homeless o gente que está vendiendo droga y demás, ¿no? ¡Ey, güey! Te viene a jugar un escandaloso. ¡Oh, güey! ¡Tú, qué ven! ¡No hay pedo! ¡No, cabrón! No, está todo bien. Tienes que tener un poco de psicología. Como claro, tú te comportas aquí, sí, sí, en el barrio, pues aquí ya es lo mismo.
Lo que hay que tener se resume en una frase. Calle. Hay que tener calle.
No, pero es normal.
Picardía ahora, de calle.
Sí, pero si vas a
ir tranquilo.
No, pero claro. Pero eso solo te lo da la calle. Es picardía de calle.
No, pero escúchame, tú no vas por aquí, por Barcelona, mirándole con cara desafiante a la gente
por
la calle.
No, es que no tienes que ir desafiante, tienes que ir normal.
Por eso, pero es lo que digo, porque es que tanto ahí como aquí también vas mirando.
Claro, y te rompe la cara.
Y al final te conoces. Hombre, ¿por qué me miras así de mal?
La única diferencia es que aquí no vas a escuchar pum. Y ahí si escuchas pum, bueno, sí, pero tienes un problema.
Pero mira, me lo hacía Tatu Tony. Bueno, es un tío que, bueno, tengo un tatu de él y tal, ¿no? Es un tío que tatúa a Big Duke y demás. Es un tío de puta madre. Él me decía que, claro, tú ves en Nueva York, ya ponía el ejemplo de Nueva York-Los Ángeles, como la gente estresada. Tú estás en Nueva York, te cruzas con un semáforo de uno, le chocas o...
Sí, sí, sí.
Buen mazaca, tal, y hasta le pones el dedo. En Los Ángeles... hace la misma situación y pum, te meten un plomo, ¿no? Es lo que me decían.
O sea, que no saques el dedo mucho a pasear.
Porque la gente es muy estresada y el tema de esa nomás yo creo que es el principal problema. Ahora mismo, tú te vas por la calle, tienes un calentón con un tío y tienes una pipa,
claro,
y traen por seguro que el
90%
no piensas y la utilizas. Luego dices, hostia, ¿qué he hecho? Hostia,
claro,
pero ya lo has hecho, ¿no? Sí, y ya sí, si vas mamado con 2-3 cervezas, pues ya olvídate, ¿no?
Claro. Como mucho tu colega del lado te dice, ¿qué hubo, Holmes?
Es igual.
No, pues ya no hubo.
Es igual a la gente de fuera, lo veo mejor. Sí. Que no, igual los propios americanos o gente de ciudadanos que vienen ahí, que igual ellos. Tienes como asimilado como más normal.
Pero créeme que no están. O sea, yo cuando voy por los barrios y eso, se lo veo. A mí me encanta ir a los car shows, por ejemplo, ahí vas todo el mundo de risas, de buena onda. Y cuando vas por los barrios, pues sí, a lo mejor cuando estuve en Barrio Nuevo Estrada, pues sí ves que la gente, sobre todo cuando estás en las calles hablando, pasa un coche y todo el mundo mira quién va dentro del coche, ¿no? Es un poquito paranoia, yo diría que es esto.
Entonces me estás rompiendo un poco
el esquema, ¿no?
Los tópicos bueno. Porque también hay que decir que el Chicano Rap nos vende un mundo de pura maldad. O sea que tal vez ese tópico no sea tanto creado por la gente, sino que el propio Chicano Rap ha asumido ese tópico y lo ha potenciado al máximo.
Bueno, a ver, que también son situaciones, yo es que tampoco puedo...
Porque todos son los más malos, no.
Eso es como el gangsta rap en general.
Desgraciadamente sí que se dan situaciones, pero es que según en qué barrio, según en qué hora. Yo en esas horas no he ido en esos barrios, o sea, no lo puedo juzgar. Sí te puedo hablar de experiencias que he hablado con colegas míos. Y lo que pasa es que uno no quiere tampoco darle, fomentar y aquí a mí en la tienda viene mucha gente, sobre todo chavalillos, la mara tal, los broncas tal. Digo, no, mira, loco, píate la San Andreas, te juegas ahí tus partidas y luego te vienes, te calmas y te vienes aquí y hablamos de otra cosa si quieres, por ejemplo del tatu. El Joker, ¿qué significa el Joker dentro de la estética del tatu? Pues ajá, es que nadie dentro de prisión tiene que saber tu estado de ánimo, si estás triste o estás feliz, ¿no?
Cara de póker, ¿no?
Ahí estás, un poco eso, ¿no?
Amigo.
Entonces, todo esto, las lágrimas que ha matado a alguien dentro de prisión.
¿Y las mujeres? Dicho, las mujeres tatuadas también, hay mucho...
Bueno, representan a las que dicen que van como Santa Muerte y demás, ¿no? Sí. Esto ya es referente a la, pues a los ancestros, que eran en México, por ejemplo, la muerte. Tú te vas a un entierro, tío, y es como una jodida fiesta. Parece un cumpleaños más que un
Hombre, ¿no? Tiene una fiesta propia.
Una vida mejor.
Tiene un día propio, el día de la muerte, y es una fiesta.
Sí, es una. Yo he estado en entierros en México una y he flipado. Digo, hostia, que me equivoco.
De la gente lo celebra.
Y aquí están, sí. Comen de encima de la tumba de muertos y la gente se coge unos pedos.
Y no solo pasa en México, eso pasa en muchos países.
En muchos países, sí, bueno, sí, muchas culturas allá.
Y yo te digo que, como anécdota, me acuerdo a una familia que conocíamos en México, que era muy buena onda, descendiente de catalanes, curiosamente, pero rápido agarraron la onda mexicana, ¿no? En cuanto a ver se refiere, ¿no? Y había una Norita, que Norita le gustaba hacer bienes social, o sea, ponerse cohetes. Y se murió una de sus hermanas suyas, y nosotros nos fuimos al entierro, ¿no? Y, oye, ¿qué hubo? ¿Cómo fue con Nora? No, pues a Nora la sacaron entre cuatro, del pedo que llevaba. Y va hasta atrás, ¿no?
Qué loco.
A tope.
No, yo, eso sí, lo que se me ha quedado un poco, que al final nos has contado, lo de la diferencia entre, por ejemplo, una mara. Tú me has dicho, ¿cómo un cholo de...? ¿En qué
Ah, bueno, diferencia? Bueno, el cholo, mira, cholo, no, a ver, un cholo, ¿cómo lo ves? Estilo tumbado, ¿qué es estilo tumbado? Siempre bien planchado. Por ejemplo, cuando traje los High Power Soldiers, te os cuento una anécdota. Eran las 10 menos cuarto, teníamos que ir zumbando al Apolo. Me dicen ellos, oye, no, necesitamos los switches para cambiar las conexiones de las planchas para poder plancharlas. Bueno, pues no será tanta tragedia. Fui a buscar un hotel y no había. Y me subí una chica al hotel que ella se ofrecía a plancharlos de su máquina, ¿no? Total, abrimos la puerta y me lo encuentro todos en gallumbo, con los pantalones Dickies ahí encima y con los Fire One, que sea mucho, los 501. Pero talla, se me lleva la talla 34 la suya, llevan una 40, una 50, ¿no? Y que no, que yo sé, al final los tíos cabezones que ellos solo planchaban. Tú ves los como que no hay ni un solo pliegue en las camisetas y demás, soy más tiro
tumbado. Sí, van impolutos, ¿no?
Sí, no, es completamente. Y de hecho, en la cárcel, ahora que estamos hablando del tema carcelario, cuando están los cholos reunidos, si uno se tira un eruto, le rompe la boca. Si te tiras un pedo, falta de respeto. Si estás comiendo y pasas el brazo por encima del otro, falta de respeto. Es como el ejército. Ahora, eso sí, te estoy hablando de los cholos, no se violan, se cuidan, se respetan entre ellos. Ahora, Human Rights y no me acuerdo qué otra ONG de derechos humanos está abogando porque las cárceles paren el tema de las violaciones. El 65% de la población carcelaria es violada cada día. ¿Qué pasa? Pues que la Sur 13 no, tío. Pero ¿cómo vas a dar la cara por un tío que te están violando? Es una desgracia, créeme. Y pasa, pero continuamente en las cárceles allá, ¿no? Bueno, te estamos hablando ya un tema de prisión, que es una cosa muy radical. Y nada recomendable para nadie, ¿no? Como te comentaba antes, todos los homies que han estado ahí 10, 12 años, no quieren volver ahí ni en pedo.
Claro.
Ven la vida de otra manera. Y de hecho, son los morrillos los que empiezan la rueda. Cuando, por ejemplo, vamos a Barrio Nuevo Estrada o con la gente de Primera Flats, pues mis colegas llaman ahí porque ya no los conocen. Porque ya no vienen esos barrios. ¿Para qué? Que vamos para allá, que no se moje nadie, ¿no? Si ven unos cholos ahí y tal. Y mira, hace poco también está perdiendo un poco el respeto. Un chavalillo de 14, 15 años le metió un cohete a un veterano que ya estaba fuera de la canga, estaba ayudando a la gente a salir y es una desgracia, ¿no?
Sí.
Tío, pero ¿dónde vamos a parar, no? El tema este.
Se está radicalizando un poco.
Bueno,
o sea, bajando.
Por un lado, la término de violencia está bajando, pero cada vez la gente más joven está tirando de cohete, ¿no? Pero bueno, tampoco es un mensaje negativo aquí dar, ni mucho menos. Yo las veces que estoy ahí, súper encantado, la gente súper buena onda y demás. Y en cuanto se hay corrida, se refiere que hemos empezado a hacer corrida, hemos hecho otra cosa. Pues si te fijas sus letras, por ejemplo, el tema que más me gusta a mí es en The Lifetime. Claro, cuando su hermana Duque habla de la familia, de su papá, de su mamá, sí, de que no merece la pena tanta mala onda, que lo importante está ahí y siempre ha estado ahí, y eso es volver a verlo. Y...
Unidos seríamos más fuertes, te digo, ¿no? Tal vez. Bueno, es una otra de sus frases.
No son más, no el ganga de la familia. Además, ellos vivieron también ese lifestyle y desgraciadamente, mira, por Brit Duke lo que le pasó, y además sin comerlo ni beberlo, que no iba con el pedo. Calentazo que tenía ese hombre, un plomo en el cuello y.
Y ahí está.
Pues como nada, sí, a mí vamos a empezar con la musiqueta, tema, ¿no? Y bueno, y que nos vaya contando según el de esto, porque vamos, llevemos aquí que es imposible que no sepa nada del tema. No, hoy hemos hecho un especial chicano, pero también latino, hay de todo, tenemos un mezcladito.
Bueno, de hecho te quería comentar que mucha gente, que no solamente es el mexicano, es como te digo, la tienda, todo el mundo bienvenido. Que te quiere hablar, que le quiere llegar a la cultura, por ejemplo, Travis Barker. Bueno, hay un batería de un grupo que se llama Blink.
Saca disco este mes.
Bueno, con Transplants, ¿vale? Pues el Travis Barker, él sacó primero una marca de ropa, se llama Silver Star, con Luke. Bueno, es un gringo que quería ser como Tommy Lee, se llenó de tatuajes, se casó con una conejita Playboy, que además era multimillonario. O sea, el tío triunfó. Habló con Travis Barker, va a montar una marca chicana. Pero no le salió bien porque no sabían...
No estaban en el medio.
No, ya está, ¿no? Entonces se separaron. Travis Barker empezó a hablar con Big Lucky. Big Lucky es un tío que está con la Joker Brand Familia, o estaba, con Solo Así Science, y claro, súper especialista en el tema, ¿no? Una eminencia dentro de la cultura chicana. Y él le dio la puerta, le abrió la puerta para hablar con Cartoon y Esteban Urión. Aparte de ello, empezaron a unir fuerzas y mira, hizo la marca Famous Strand Strap. Especificáselo de su. Entró diseños, llevan diseños de Able, de Franco Vescovi.
Precisamente la compré.
De Superman, hay esa publicidad. De Superman 2.4.2 y demás. Y luego, algo te iba a decir en cuanto a la cultura chicana. El primero, hablando del tatu, digamos, mezclar el barrio con el lowrider, de los famosos collages, eso que vienen las chicas, los edificios, sí, y demás, eso fue Mr. Cartoon. Por eso se hizo tan, es tan, su arte es tan poderoso. A mejor técnicamente, autorretratos, no hacen los retratos tan vivos como puede ser José López o Steve Soto, pero es el mérito de Mr. Cartoon, es que creó ese estilo. O digamos, para mí, en mi opinión, Esteban Uriol y Mr. Cartoon agarraron la cultura del gueto y la pusieron en primera línea, en la multimedia, ¿no? Ese es su mérito. Que antes decían, fucking mexicano, estos güeyes no valen mierda. Y yo, están cabrones, ¿no? Y ahora tiene tanto... Bueno, hay un libro de fotografía que se llama Candace in East LA, que es un libro fotográfico de un tal Josep Rodríguez, y eso es la biblia de los diseñadores de, por ejemplo, Jean-Paul Gaultier y compañía, ¿no? De hecho, joder, si te fijabas, hace 2-3 años, Jennifer López, Cristina Aguilera, iban como cholas, vestidas, ¿no?
Sí.
O sea, todo el mundo, el cholo style se puso, pero de relieve, y bueno, más cholo, por ejemplo, que Nudo, por ejemplo.
Además, de verdad, ¿eh?
Sí. En Low Rider también, gracias a los videos de Dr. Dre y compañía, Low Rider se hizo popular, y por ejemplo, fíjate en porque lo que es la mezcla de culturas y lo importante que es, ¿no? Tender puentes contra culturas. A Japón, los que llevaron la cultura a los riders no fueron los mexicanos ni los afroamericanos, fueron los brasileños, cabrón.
Eso claro, que están súper conectados con los japoneses. Sí, de hecho, hay una ciudad, si no me equivoco, en Brasil, donde viven más.
En Sao Paulo. Y bueno, ¿y por qué a los japoneses les gusta tanto la cultura chicana? Porque ellos sí se miran el tema del prison style en cuanto a la cultura de samurái. En cuanto a la cultura del samurái, y ahí está, el clean, el estar siempre firmes y demás, eso se los vuelve locos a los japoneses. Por eso tuvo tanto pega, ahí está.
Mm-hmm. Bueno, Faisal, ¿qué nos traes?
Pues nada, no lo traigo yo, me parece que lo traes tú o Rubén.
A ver, cuéntame, a ver con qué nos vamos a ir ahora. Mira, nos vamos a ir precisamente con lo que estamos comentando, nos vamos a ir con el Boo, que es un grupo de gente de Estados Unidos, pero con ascendencia mexicana, ¿vale? Y bueno, ya veréis que en el tema, que se llama Mexicatia, perdona, es que me cuesta esta palabra... Es Mexica Tiawi.
Sí, bueno, es una palabra náhuatl.
Pues
Mexica es, bueno, mexicano en idioma náhuatl.
Pues creo que no es la única palabra que utilizan en este idioma. Porque que hablan medio español, medio inglés.
Náhuatl.
Exacto. Y vamos a escucharlo.
Vamos,
a ver, dale, Susi.
Solo sabe Ishel, Tonantín y la flecha. Quiero una esposa quien prefiera la tinta de la tierra. Y la ceremonia no la pinta cosmética de este pinche colonia. Esto es para las chapinas, zapotecas, mixtecas, yucatanas, tatuxanas, tatejas. Esto es para las zapatistas, sandonistas y las ejerciteras, mis compañeras. Ellos no son indias, son los hijas indígenas de la tierra, vestida de jupiles, cual cobre los fusiles. Otams, lakotas y anishinabe, yueme, mexica y maya, mi gente. Oye, presidente, te pones en la boca, en cada oración te vomitas mentiras. El pueblo te va a dar la bota, quemando la Casa Blanca, la casa de mentiras, delegación central de la opresión de nuestras vidas. Perros migras, ellos son los inmigrantes, Anahuac hasta los Andes, somos los que llega antes. Ahora vamos adelante, deja el español, Mexica Tiawi. Mexica Tiawi, Mexica Tiawi, fuck your fist if you're a revolutionist. Mexica Tiawi, Mexica Tiawi, fuck your fist if you live indigenous. Mexica Tiawi.
serpent. Constellation movement to the age of Visa. Releasing the knowledge of the Maya, Mexica. The energy of the rocks will start to talk. The ancient voices form a key to the lock. Setting you free, inevitably. Soon you will see we all sit in the shade of the sacred tree. Mystic energies, ancient philosophies. Nature in harmony with our theology. We studied everything, we studied everything.
Mexica, Yahweh, Mexica, Yahweh. Fuck your fist if you're a revolutionist. Mexica, Yahweh, Mexica.
Joder,
Mexica, Tiawi, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido el Bu?
Bueno.
Para quien quiera saber Texas. Más cosillas sobre el Bu.
No, que son de Texas.
Pues mira,
allá en el Syndicate, es el Texas Syndicate, se llama la digamos la clica.
Vale.
De allá hay los Mecha Records también, pero en cuanto a Khan se refiere, son es los Syndicate Texas.
Pues quien quiera saber más sobre el Bu se escribe el, pues como suena L, y Bu, V-U-H.
Y por cierto, otra cosa que me he olvidado de comentarte respecto al chicano rap, otra cosa que me gusta mucho, bueno, más que la cultura chicana, es el graffiti. Increíble.
Bueno, el estilo lettering, el cholo style. Es el, ahora
increíble.
También se está tatuando mucho y se está poniendo mucho diseño. Si fijáis, no solamente en ropa de Joker o de Tribal o de Odd Jable, que este también es un diseñador buenísimo. Odd Jable, por ejemplo, te comento así en una pequeña biografía. Uh-huh. Él empezó a hacer grafitis con 10, 11 años con Cartoon. Eran tres: Able, Cartoon y otro pibe que no me acuerdo, que era con el que
fue.
Con 10 o 11 años. Sí, los tíos con 14 años tenían dos o tres tiendas. Lo único que Horror Magazine los encargó a hacer el cover de una revista, él leía Cartoon, y me contaba del divertido, esto es divertidísimo, que agarraron fotógrafo y vino, estaban ahí Eightball y Cartoon ya preparados. Y agarró el Cartoon enseguida y se iba a fotógrafo por ahí de la revista, ¿no? Ya para hacer su business, es que es muy buen negociante, ¿no? Uh-huh. Y claro, que no venía, en el Eightball aburrido. Y se empezó a hacer de noche y empezó a hacer a tirar de un chingo de bote de pintura, aquí la lío, ¿no? Y a pintar por aquí y por allá. Cuando vinieron ya no sabía nada, ya se fueron. Luego quedaron en otro sitio para hacer otro mural ya. Pero luego la semana me dice Leibold, me llamó el Cartoon y pone, yo, cabrón, que nos quieren pagar, que te gastaste los pinches botes de pintura, tal, ¿no? Y por eso se dejaron de hablar durante mucho tiempo. Luego Cartoon empezó a hacer airbrushing en las camisetas, los car shows,
sí, sí.
Y pues empezó a meter a pandillas. Y no era de pandillas, era de Harbour Area, San Pedro, me parece. Y él no estaba metido en pandillas. Pero sí, se hizo el camino a la inversa. Como Able se quería salir de las calles, el Cartoon se metió. El Able era de los carnales, el South Central también. Tres hermanos, uno lo cuetearon, otro cadena perpetua y otro a 30 años. Uno de sus hermanos, él tiene unos muñecos, se llama Lee Losters, y uno de sus hermanos lo ha hecho un muñeco. Al chino, y tiene otro, a Lefty, y luego tiene también a Tattoo Tony. Y el Able es un tío también muy interesante, súper positivo, pero todo su arte inversa en la vida loca, entre comillas, de gangs, y bueno, y su sentido del humor. Y mucha gente está tatuando sus diseños de Able en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos y aquí también bastante.
Bueno, ¿qué? Vale. Rubén, ¿qué nos traes tú?
¿Qué nos traes tú, tío? A ver que Rubén se queda un poco.
¿No me querías preguntar algo antes?
¿Algo de Baby Boss o así? Pues sí, mientras Rubén busca el tema.
Pues sí, es un tema.
Yo te quería preguntar un poco sobre el conflicto social que se vive ahora en México, en Ciudad de México.
Ciudad de México en general, porque
con
cabeza.
Por ejemplo, con el tema de los narcos.
Es que mira, eso ya está completamente descontrolado. Por ejemplo, los Zetas. Todo el mundo dice, ¿qué son los Zetas? Digo, pues mira, los Zetas, te comento, en México, el narcotráfico a partir del 96, cuando el cambio sexenio de Raúl Salinas de Gortari con el Zedillo. Zedillo era de un hombre de ideas nuevas, ¿no? Quería abrir el partido, si gana el PAN, pues gana el PAN y ya está, los demás nos callamos la boca y demás, ¿no? Los dinosaurios se oponían a traer normas porque veían que iba a empezar a perder el crédito político. Pero como vieron que estaba cayendo el crédito político, pues viene otro poder en emergente, las drogas, obviamente, ¿no?
Claro.
Nosotros vemos a Güero Palma, a Armando Carrillo, a lo del Pacífico y demás, pero los que giran los hilos son los de siempre. Se cambian la chaqueta o cambian del business, yo promo vuestra publicidad, pero son ellos los que dominan, ¿no? Ahora, los Zetas, la gente, ¿qué son los Zetas? El gobierno mexicano, como yo, que se empezaba a ir de las manos el tema del narcotráfico, pues dijeron, vamos a hacer nosotros los más chingones. Vamos a crear el cuerpo élite de antidrogas, más chingón que la DEA, más chingón que todos. Y se van a llamar los Zetas. Agarraron a cadetes, a lo mejor los más destacados, que eran como 100 o 200, y los llevaron a Florida con el FBI, a Israel, un año,
sí, con el Mossad.
Con el Tashal, que son los paracas. El grupo más de élite, más duro del mundo, es el Tashal. Tío, Israel los quiere acabar todo el mundo con ellos, están rodeados. Pues ya pueden espabilar, ¿no? Y nada, estos tíos, fíjate que cabrones, que ya están los tíos maquinando de cuando vayamos a México con todos los contratos que estamos haciendo, vamos a hacer los putos amos. Y así, claro. Claro, llegan a México, los empiezan a infiltrar como espionaje. Y ellos lo que hacían era contratar con otras clicas, y bueno, así nació los Zetas.
Que se eligieron su contra, digamos.
Los Zetas se independizaron y hacen un grupo narco súper fuerte. En fin, encima pagado por el gobierno mexicano, manda huevo. Luego está el cartel del Pacífico. Mira, desgraciadamente esto se les ha ido de las manos totalmente. Cuando era el PRI, dentro de lo malo, una dictadura cubierta, un cara de democracia, pero ahí el que se pasaba la línea, ahí lo decía el gobierno: mira, tú, ustedes llegan hasta aquí, de aquí nos pasan porque los cortamos al cuello a todos. Esto estaba controlado. Ahora, también, que también se ha sobredimensionado, es posible, son 110 millones de cabrones. Entonces, estadísticamente, pues tiene que haber 1 millón de cabrones, ¿no? Sí, sí. Pero el mexicano es buena gente, tío, un corazón así de grande. Los pajes por los... Qué lástima que nos van a empezar a juzgar como la pequeña Colombia. Que ahora que hablamos de la pequeña Colombia, sí, en Monterrey, habéis salido control de Santa, Santa Catarina, el cartel de Santa, el control machete, perdón. Monterrey, hay una cosa muy curiosa de que la llaman la pequeña Colombia, pero no por el tema droga, sino por estilo musical. Hacen rap, pero con rollo de cumbia, tiro, Saso Piña y demás. Es también muy interesante esto. Y bueno, el tema de la droga, te digo que está completamente desbocado. Ni el gobierno americano quiere militarizar la frontera. Y bueno, tarde o temprano pues tendrá que ocurrir.
Por desgracia.
Pues bueno, vamos a hablar de algo más agradable. Vamos a irnos a un clásico, pero mexicano. Baby Bash,
sí, bueno, es chica. Bueno, sí, nací en Los Ángeles. Él hace más ruido en B, fíjate.
Sí. Él hay un
es que chica lo rato.
Es que es muy mucho, amplio.
Sí, ahí está.
Vale,
está con la gente de Profile Records, donde estaba antes el Lil Ron, me parece. O no sé, cambia de disquera últimamente.
Te digo la verdad, no he profundizado tanto en Baby Bash, ¿vale? Te traigo el tema Na-Na, ¿vale? Es un tema tranquilito, vale. Pero bueno, se puede escuchar algo nuevo de...
Digo, hostia, una versión de Maciel, ¿no?
Vamos, Susi, métele.
Algo de chicano, pero más tranquilo, bueno, ¿no?
Sí, chicano él, porque el estilo muy tranquilito, sí, muy sí, arepio.
Como comentaba también en C-Magic, es que hay un chingo de peña. Y no me hablo de chicanos, de féminas, como Mrs. Crazy, Dolly Girl.
Sí, Mrs. Crazy he estado yo viendo cosillas.
Hay mucho chicano ya.
Luego nos dejan la lista, que para el siguiente especial mujeres, la apuntaremos. Pues nada, ya me voy un poco en mi línea, un poco más oscurito.
Qué raro.
Me voy con Sid Jack y Sin Nick.
Uy, porque no puedes traer a Slay, ¿no? Y ni a los amigos.
Como
Street
Platoon, ¿no?
¿Eh?
Street Platoon.
Nos vamos con, bueno, de su trabajo en Terror Tales, del volumen 1, que, bueno, como decía Dora, que está preparando el 2, ¿no?
Ya, lo tiene ya fresco. De hecho, seguramente que a lo mejor este show se cante en alguna rola del nuevo álbum. También Sid Jack, quien tiene para, me parece, septiembre previsto sacar su LP en español. Pura rola, todo lo que va a estar en español. Y bueno, ahí tiene cosas bastante interesantes. Todo con producciones de DJ Mux también.
Todo.
Pero han hecho clica a muerte, ¿no?
Pues es que solo así Sánchez sí es una. Es como una industria. La fábrica de la cultura. Que suene bien, ¿no? Una factoría dedicada a la cultura chicana. Y fíjate los tíos. Yo cuando voy allá me encanta. Porque igual es una mentalidad muy abierta. Yo cuando voy, tiene gente de Japón, de Israel, de toda parte del mundo. Y ellos trabajan a la japonesa. ¿Cuál es la fórmula japonesa? De que cuando la gente, todo el mundo quiere trabajar con Solo Assassins. Pues son las máquinas. Tienen su estudio de tattoo, su Ride Magazine, hacen Coachella Riders, hacen los estudios de Cartoon, los estudios de Esteban Uriol, videoclips, películas, comerciales.
Sí, que tienen todo.
Para Nike, para T-Mobile, para Kodak.
Sí, la parte entre que se apoyan y lo tienen.
Sí, no, ahí está eso. Bueno, claro. Es una clica muy fuerte. ¿Qué ocurre? Te comentaba, el personal que tienen trabajando, pues yo me gustan algunos y con otros. Ellos, cuando entran a trabajar ahí, es como Japón: los 6 o 8 primeros meses no tienen sueldo, solamente le dan lo justo para comer y vivir, ¿no? Sí. Luego, cuando ellos ven que tiene corazón y tiene coco, pues órale, ya está dentro de la familia. Muy interesante. Me acuerdo una vez que fuimos a cenar con. En buena onda, nos fuimos ahí a Quintaco, no me acuerdo. Mi colega Cartoon, Ángel Cartoon, Mr. Cartoon, Esteban Oriol y yo, nos vamos a cenar y cuando terminamos de cenar, pusieron así como un plato y agarraban lo que sobraba un poco de cada uno. Sí. Eso sí, sin estar chupado, ¿no?
Todavía.
Y eso se le iba al chico que había en apoyo dentro del estudio, que un día podía haber sido perfectamente Cartoon o podía haber sido Esteban. Es como para.
Como si fuese una hermandad.
Sí,
respeto y jerarquía.
Y que la comida no se tira, tío.
No,
o sea,
está
que
claro.
Tú ves que esta gente viene de capas de estratos sociales muy bajos.
Claro.
Y que los tíos ahora
respeto,
tienen mucha pasta.
Jerarquía.
Pero saben valorar las cosas.
No, jerarquía, es apoyo.
Y es jerarquía. No te engañes. Si tú entras nuevo en sitio.
Ah, por lo tanto. Eso es Japón. Ellos son japoneses. Mucho Japón.
Entras nuevo en sitio, pues te tienes que ganar el puesto. Jerarquía.
De hecho, el Cartoon ya no va mucho a Japón, pero él y José López fueron los que abrieron el mercado. Tatu Tony me parece que fue el que abrió el mercado ya el tema de diseñadores y demás. Te estaba comentando algo interesante, ¿no? Es que yo me gusta mucho hablar con esta gente. El Cartoon, tú cuando Esteban Uriol, cuando lo trajimos aquí un par de veces, salimos por aquí o allá y el tío solo tomó Fanta de naranja, ¿eh? No bebe alcohol. Y una vez hablando, digo, ¿no te tomaste una copa, una cervecita? Pues mira, yo y Cartoon éramos los más reventados en cuanto a party time. Pero dijimos, un momento, vamos a parar. Porque hay que estar sentados y demás, ¿no?
Sí, ya toca. Sí.
Y los tíos, pues así, ¿no? Una vez a Steve Soto, es un tatuarista allá de Los Ángeles también, pues estamos platicando de aquí y allá, y me dice, yo admiro mucho a Mr. Cartoon, yo fui a sus estudios una vez, tuve el honor de estar en sus estudios y demás, al igual que yo, y me decía, oye, quiero llegar a ser como tú, ¿no? Y decía el tío, ¿qué es lo que tengo que hacer? Se pone dejar de salir de fiesta.
Ah, mira. Pues nada, bueno, nos vamos con el tema de Simi.
Hay que apuntársela esta.
Con Sid Jacken y el tema es Not Guilty. O Guilty o.
Not Guilty. Not guilty. No culpable.
Not
guilty. Venga.
No culpable. Vamos, Susi. Some say the double S stands for Nazi mind, the Southside Army guys. Don't get it twisted, sick side when the shots be fired. In fact, better not be lying. Cancer's not benign. An insane brain runs streets, that's why cops are dying. You walking out your house, cocking on, swapping on. Slug, don't get fucked, cause it's on when you spot the swine. They should be out here trying to stop a crime. Instead, they're killing rappers, forming gangs of the old. About my kind, full metal jacket, ghettos, live rounds. Prop the devil's outline, chalk the sevels. End of the road for rebels, balanced like bass and treble. Violence and peace battle. Ain't no such ground as metal. Death makes score settle. I know it sounds deranged. I've been there when the rounds exchange. Some of the trigger men got picked up in and out of date. Serial killers are the only ones that body clean bodies. That's why you got so many innocents in county state. It's a nightmare. We all fall victim to false charges. The truth will deliver you into the hands of the law man. And on a brand of sea life. Say goodbye to your rights now. False charges. I didn't do it. I didn't do it, no, I didn't do it. False charges, I didn't do it, I didn't do it, no, I didn't do it. Fuck you, we innocent, no, we don't give a shit.
about the system of corporation we living in. Half a million city men, yeah, we the biggest clan. Can they ever stop us? With guns they pop us, they back the badge. They're up a gate of fags, a rap pack to add to the murder stats. With any max, every strapped and on the pack. All day surveillance tracing all my fans. Cams follow our every movement, assuming we a terror cam. Or they join the greedy causes, all bleed too many losses. Slay them hogs to join our forces. Let's break the law like Moses. All people's dying off, they see too many lying coffins. My little nephew's orphans can't die by the same poison. Some say we chosen to lead the masses across the ocean. Without no magic, we'll manage. Watch us all performing flawless. My city's famous for facing federal agents. Arrangements made to eliminate every station across the nation.
It's a nightmare. We all fall victim to false charges. The truth will deliver you into the hands of the lawman. And don't plan to see life. Say goodbye to your rights now. False charges. I didn't do it. I didn't do it. No, I didn't do it. False charges. I didn't do it. I didn't do it. No, I didn't do it.
A city burning up in flames. A riot plagues the insane streets of Cali Kings with pigs in the Southern Gangs. 100,000 cut a vein. Shifting from the color pain. And standing against the law. We raise it sharp. We cut a vein. In a hole like King Hussein. We're in a war. Don't feel the pain. We numb the brain. Sniffing cane. Ready for the final stand. We blowing up the regiment. Listen to this testament about our endless standoff with these PD official men. Street battle wages. All we heat. The world parades. All the faith is all we gave it up.
¿Qué modo de Plexican? ¿La última grabación de Sid Jackin?
No,
he escuchado un poco la grabación de Sid Jackin. No he tenido...
Bueno, pero no veas
sí,
que...
Sí,
no,
está... lo colgaste sí, hace poco, sí. Nada, ayer sí. O antes de ayer, ¿no?
Y, sí. Pero no veas que está con el Evidence, con está colaborando con todo el mundo este hombre. No, pero sí. Luego, otra cosa...
Hombre, es que Sid Jackin es... Pero, no me tenía en cuenta.
Otra cosa de que es un dato muy importante, que estos tíos es que no paran de trabajar. O sea, de trabajar, de meterse en estudio, horas de grabación. Y lo que me decía el Esteban Oriol, pues es que muchos raperos son raperos de fines de semana, ¿no? Pero que realmente no se implican ahí al 100%. Gente solo así sabe, siempre verás un directo, nada de playback ni... Pues Estados Unidos está muy de moda, ¿no? Son gente que trabaja la conciencia, ¿eh? Sí. Y no paran, que podían decir, loco, aquí ya
eso
la
hace mucho famoso.
¿Sabes quién trabaja también a conciencia? Una gente que nos interesa un montón, que hemos tenido aquí, que tienen un proyecto súper interesante y que son Ghetto Youth. Ghetto Youth los tuvimos aquí a la cuestión casi de
un
de
año.
Medio año.
Bueno,
un
mira,
añito.
No, mira, no, sí, tampoco...
No. Ahora, sí, tú no estabas.
Yo estaba no llega a hacer un año, pero más o menos. Y son una gente que son Frankie el Niño y Anónimo. Frankie el Niño de origen colombiano, Anónimo de origen guatemalteco. Frankie el Niño, junto al que antes estamos hablando, con el apoyo de Soul Assassin, de Esteban Oriol y de toda esta gente, montan un proyecto en el cual... están dando un taller de rap en la cárcel, cosa que vinieron ellos a explicarnos aquí.
Bueno, querían ampliarlo.
Eso es en una cárcel de Panamá donde Anónimo estaba preso, el cárcel del Renacer. Su, ¿cómo lo diría yo? Su proyecto, su persona piloto fue Anónimo, ¿vale? El proyecto empezó con él. Y de eso ha salido un grupo. El grupo se llama Ghetto Youth. Os los traigo hoy. Con una cosa que se llama Regresa al Gurú, que la graba Anónimo en la cárcel del Renacer, que nos la deja aquí. Y bueno, y con esto quiero aprovechar para mandar un súper saludo a todos los latinos que nos escuchan desde Latinoamérica, a todos los que nos escuchan desde Canadá, que los hay, que los hay. Y bueno, y a Ghetto Youth. Y nada, y decirle a la Susi que eso, que regrese el gurú. Venga, dale, Susi. Ha habido, sí, parece que no nos han entrado los amigos de Ghetto Youth, pero
igualmente
bueno.
Igualmente un saludo a nuestra clica de allá.
Igualmente
de
un saludo,
bueno,
y bueno,
si podemos,
en otra semana vendrán seguro.
Nada, no, nos vamos con un tema tuyo, Rubén, ¿no?
Con Meloman Ace, uno de los pioneros, ¿verdad?
Uno de los pioneros, y según nos han dicho, es mano de Sendok.
De Sendok, sí.
¿Vale? Es un...
Componente de Cypress Hill, componente negro, para especificar más.
Sí. Sigue.
Ahora que habláis de Cypress Hill, yo tengo un CD, unas canciones de DJ Moose, que todos fueron samples de música de los 60 o 50. Todas las canciones de Cypress Hill, muy interesante.
Pues a ver si rula eso.
Vale.
Pues bueno, traigo aquí un tema de Mellow Man Ace, que es, como no, yo, igual que Faisal sigue siendo jeviata escuchando mexicano, yo sigo siendo un antiguo y me voy a los inicios. Yo os traigo un tema que se llama Rhyme Fighters.
Pues venga.
A ver si suena este sushi.
Stolen from the brain. Ideas dropped on paper and the style's the game. I'm not the same. Why? Because I'm different. Built to last. Down for combat. Yeah.
a B-boy, shoot like Jesse. Rebel abuse your boy. Don't even test me, make my day. Go ahead, you'll end up dead. But don't worry, I bury in a hurry. No evidence for the judge and the jury. Western rhyme fighter, the most fearsome. Go by the name, gruesome, gruesome man. The right with all long gang. Drink cheap liquor, get the dirty. Chill smooth when I'm in a saloon. Gaze at the sun, damn near high noon. Coming from the west, a rhyme fight. Let's use guns, nah, that just think. By the bust and dust and crush with my mouth. Show them crackers what it's all about. Fighters and imitation rhyme fighters. Yo, I'm the fastest rhyme fighter. Picture the scenario. A showdown coming straight in stereo. No cowboys, just a couple of B-boys. One doper than the other a sucker toy. I was tight, funny extravaganza. So I demanded the theme from Bonanza. Would play as a brother like the A commenced to slay. Ducks that day, so I told my family. I must be getting, I'm a wild B-boy. Damned if I'm playing any cracker like a rack rapper. Jody sparks with a trash can tapper. As it's a fester on the trigger, I figure I'll deliver. Working backwards with a mirror to make them shiver. Rattle like a snake, 10-9-8, the crowd started to break. 7-6-5, he started talking jive. Easy E, motherfucker. Oh, what a sucker, being unwilling to risk my purse.
Qué bien suena el antiguo, familia.
Qué bien suena el antiguo. No, no, y qué antiguo eres, Rubén, te lo juro. ¿Cómo se nota tanto que eres tú, tío, de verdad?
No, pero eso es lo bueno.
Tiene 26 años.
Te voy a hacer una petición, de verdad, ¿eh? No me meto, tío, me parece perfecto.
Va con su personalidad,
él es conservador. Que te guste el Ole, pero te lo digo sincero, tío. Empieza a escuchar algo que se haya hecho por lo menos en 2010, tío. Por lo menos, tío.
Que no.
Algún día,
mira, si me pide 2005, puedo ceder.
Pero ¿qué hablas, tío? Si no has escuchado ni 10 discos del año pasado, ¿cómo puedes catalogar de a...?
¿Cómo que no he escuchado? A ver, no, amigo, ni diez, no he escuchado 10 discos seguidos, no, pero temas puntuales sí. Y te digo que si no me gustan, no me gustan.
Es que se los han aportado tú y yo.
No buscas, tío, no.
Venga,
buscas,
venga, Faisal, no, Fantasmón, aportaciones. No, a ver, que...
Sí. ¿Habéis escuchado que hablas de música antigua, los tipos de Heroes of Hipocrisy? Michael Frank y Cato.
Joder.
Estuvieron de hit de televisión de
si no has escuchado Rubén.
Son del Bayaria.
Dime un tema conocido.
De televisión de Taco Televisión.
Le tienes que recomendar temas de ahora, no de antiguos.
Hombre,
no, ahora,
le mola
de antiguo. De ahora, de ahora. Es que se modernice un poco.
Tengo una anécdota de que, bueno, un familiar mío es padrino de boda de él. Y mi hermano éramos fanáticos de tipos de Heroes. Y cuando fuimos a San Francisco, pues lo encontramos ahí, hostia. Y da esa casualidad, ¿no? Y el pavorón, máquina, él y Cato. Uf, tuvieron un hit, tío. Televisión de Dragon Nation.
Pues luego me lo pasas.
Bueno, pues sí. Bueno, pues nos vamos a México con Corredor Machete.
Joder. Y ahora, qué lástima, bueno, entre comillas, según de qué punto de vista se mire, el Fermín Cuarto ahora se le botó la canica, vio a Dios y el tío ahora es predicador y tiene una iglesia y todo. Dios. Y él hace rap blanco o rap cristiano, que lo llaman.
Así,
¿sí?
No sabía existía rap cristiano.
Sí, sí, sí.
El Pato ha hecho su hace poco estuvo el DJ, que me parece, de Control Machete por aquí rondando. ¿Ah? Y Pato ahora hace una onda más rap pop, digámoslo así, ¿no?
Más comercial,
pero
¿no?
Sí, y voy a comentar el por qué vio a Dios. Porque, claro, como todos lo vieron, lo dejaste al lobo, ¿no? Entonces, el cuate... Sí.
Normalmente nadie ve a Dios cuando le van las cosas fenomenales.
El cuate tuvo la vida loca de party, de fiesta y demás. Estuvo con una chica, y por ser la chica era portadora del VIH. Antes las pruebas de VIH te salían a 3 o 4 semanas, ahora son de 3 o 4 días. Y el tío pues tuvo 3 o 4...
Semana
pensándose
que se moría.
No,
entonces le dio mucho.
Que había pillado sida. Por tener sida, porque te mueres
al
momento.
Vale. Ya, pero igual en aquel momento no lo sabes.
Sí, Faisal, pero una buena noticia no es.
Que es una buena noticia.
Que es evidente que el sida se replanteó avanzado.
Se replanteó muchas cosas. Ya estaba casado y todo esto. Dijo, loco, este no puede seguir así.
Se cagó, en pocas palabras.
Se cagó. Dani.
Bueno, pues lo comprendes, ¿no? ¿Lo has comprendido, no? ¿Lo comprendes, Méndez?
Sí, sí, lo comprendo, pero yo voy a
bueno,
seguir.
Bueno, vamos con Control Machete, comprendes, Méndez.
Ok, Holmes.
Vamos, Susi.
Pa' que aprendas con estar parado en la tierra. Con toda esta loquera no hay ni manera para explicar por qué del brinco cada vez que oigo el ritmo que entra en la azotea y ruedas te aplico.
Esto me ha molado más, la verdad.
A mí, una cosa que me gusta mucho del chicano rap es que tal vez no tengas ni puta idea de qué tipo de música estás hablando, ¿vale? Estás escuchando, pero sabes que hay algo mexicano ahí. Pero me refiero que tú, una persona que parte de cero del chicano rap.
Muy característico, sí, obviamente.
Tú puedes decir, coño, esta gente es de México por ahí.
Sonido, la forma de rapear, todo.
Tiene personalidad.
Exacto.
Pues mira, ahora nos vamos a ir de México, nos vamos a ir bastante más al sur y nos vamos a ir con uno de, esto es una consideración mía propia, ¿vale? Con, yo creo que puede ser uno de los países más fructíferos a la hora de hacer hip hop en toda Sudamérica. Ese país es Chile.
Ajá.
¿Vale? Sí. Y os traigo.
Es curioso, ¿eh?
Os traigo nada más y nada menos que a uno de los componentes de Mica Aberración, que he estado indagando mucho por Chile y no me quedaba muy claro si este pertenecía al grupo, si no, ¿vale? Que es Bruto CHR. Que viene con esta, en esta ocasión con José Fontomas y bueno, y nos traen un tema que se llama Vagos de Importación. Y eso os voy a decir una cosa, es que me encanta el estilo chileno, me encanta la forma de entonar. Y bueno, ya lo veréis, los que habéis escuchado a Kassen reconoceréis el estilo chileno en la segunda palabra.
¿Cachai?
Vagos de Importación y venga, dale fuerte, Chile.
Solo te quieren en el momento que los diviertes. Yo te quiero para siempre, si tú me permitieras. Tú puedes ser todo lo que quieras en la vida.
¿Cómo? Sin haber ido a la escuela. Si dejo esto ahora y me meto a trabajar en esta fábrica, me quedaré ahí por el resto de mi vida.
Acostumbrado a despertar a la una de la tarde. Chimarrero de kindergarten. Solo hicieron lo que saben hacer. Solo encontraron pega pa' volverla a esconder. Yeah. Amanecido con un beat, me entrené. Fumé marihuana y yonda, noche y matiné. 24 horas a los 7 días. Mientras veían pipiripao, ya lo hacía. Mi madre y tú siempre me dicen busca pega. Y yo que voy sin jefe por la vida y sin colega. Comienzo de cachete, no fuimos a la escuela. Pero te adica, ponte arena, dejamos secuela. Y molesté a mi abuela cuando dolor de muela, no ser ese hijo ideal, aunque le duela. Ya no me quitarán como varicela, mientras ellos hacen chistes fame como Hugo Varela.
Valente goza, no.
Autoproclamado vago de exportación.
Nacer para morir y vivir por diversión.
Valente goza, no. Autoclamado, vago de exportación.
Nacer para morir y vivir por diversión.
No, me harán perder mi tiempo en una empresa weona.
¿Para qué?
Si va a ganar 100 lucas siendo un goma. Yo le rindo solo a un jefe y ni jefe fantoma. No me exigen ni currículum, ni estudio, ni diploma. Yo soy así, sí. Yo sí nací, sí. Voy a morir siendo un vago y en sí. Mis patrones se traducen en micrófonos y bills. Nunca importó lo que ellos de mí dicen.
Yeah. Pierden el juicio y el control.
Remoto.
Están en el planeta gracias a un condón roto. Dejamos huella gigante con bototo. Solo afirmaron el rompa el terremoto. 40 grados de alcohol en tu entraña, migraña. Anda, arte la lagaña.
¿Qué os parece, tíos? Porque a mí este rollo me encanta, la verdad.
A ver, tú ya sabes que a mí, si este es en la movida, ya sabes que a mí me tiene
encantado. Es que a mí este rollo me encanta.
A Faisal le falta un poquito de guitarra y
violín. Como
violín, ¿vale? Guitarra, pero lo ha aceptado, parece. Pero hay una sonrisa ahí.
Ah, por cierto, una cosita que quería comentar.
¿A ti qué te está pareciendo?
Está aceptable. No, está bueno.
Porque de lo que es del resto de Sudamérica, ¿a ti qué tipo de hip-hop te gusta?
Es que mira, ¿sabes qué pasa? Que ahora mismo estoy tan absorbido por el chicano rap o por cierta música que luego no te da tiempo. O mil cosas que hace uno que no te da tiempo mucho indagar. Pero bueno, la gente como de Colombia, como La Etnia, gente como, bueno, Buta Samuro, sí, que está aquí,
que me estuvo enseñando,
la gente de Los Aldeanos, rap combativo, revolucionario, no hay cosas guapas, Latinoamérica, México,
pero
el cartel de las calles.
Hablando, por ejemplo, de Los Aldeanos, ¿tú no opinas que, por ejemplo, han perdido un poco?
Bueno, es que tampoco,
mira, ahora viendo en Miami y haciendo un poco de apología de marca, no sé,
bueno,
yo creo que han perdido un poco, ¿no?
que hay que estar en la situación de cada uno, ¿me entiendes? Todos queremos tener parabienes, todos queremos vivir bien, tener un video, una tele. O... No, es que tampoco sabemos qué situación ellos tienen en Cuba realmente. Es que hay dos, siempre habrá dos puntos de vista, es un tema muy espinoso. Sí, yo conozco gente siendo cubana.
Es que la semana pasada se habló un poco este tema y...
Es que no... Es que... Digo, es una...
No, no, o sea, yo considero, ¿vale? Que por ejemplo... A ver, yo puedo vivir aquí, pero yo no tengo por qué representar a todo lo que es España, por ejemplo. Si yo me dedicas a cantar. Pero bueno, yo considero que tú puedes, por ejemplo, vivir en Cuba, ser un artista cubano, denunciar lo que hay, pero no por el hecho de luego irte fuera, renuncias un poco a...
A ver, lo que hay que ser consciente es que tú no sabes la miseria y las putadas que has recibido ese pavo a lo largo de su vida.
No,
y posiblemente
yo no lo sé.
Ahora mismo
bueno, mira,
le han dado dinero y el pavo se
cae. Mira,
ya se ha cegado.
Mira, en cuanto al tema cubano se refiere... Yo tengo una buena opinión propia y es la siguiente. Mira, Cuba, si está así, principalmente es por el bloqueo internacional que ha tenido durante muchos años.
Efectivamente, yo es lo que muchas veces le repito a ellos.
Cuando cayó
el telón,
independientemente de la opinión que tengas sobre Fidel.
Está claro, el Fidel es un tipo bastante retrógrado, cerrado a más, y a mí me dio buen rollo cuando puso a Robaina de primer ministro, pero bueno, se le cayó, se puso a su hermano y demás. Pero bueno, vamos a ver los aspectos positivos. Compara Cuba con Haití. Haití, democracia, lo que tú quieras, y cómo está Haití y cómo está Cuba. Sí. Cómo está Cuba y los países del entorno. Eso es lo que tienes que ver. Cómo está Puerto Rico, si es una mierda, y es una estrella más de Estados Unidos, entre comillas. República Dominicana, una puñetera, con respeto a los dominicanos.
Sí, recuérdate lo mismo.
Entonces, ¿qué pasa? El sistema de seguridad social tiene el sistema educacional. Ahí está, entonces todo esto, pues Cuba es una primera potencia, y porque se cayó el telón de acero y ellos cambiaban, por ejemplo, caña de azúcar por gasolina, entre comillas, por decirlo de una manera, ¿no? Sí. Y claro, se le cayó su sustento. Obviamente, el día de mañana, cuando evolucione esa democracia, yo creo que el pueblo cubano va a ser un pueblo preparado y ya tiene una base muy sólida, cultural y demás. Ahí está.
Sí, pero yo creo que la mucha presión que viene de Miami, de cubanos...
Bueno, pero
que
yo sé que más Canosa y compañía ya pasaron. De hecho, ¿cómo se llama la cantante esta cubana? Que era...
Celia Cruz. No,
Gloria Estefan comulgaba con Más Canosa y luego vio a la tía que no, que era un tipo, un gángster. Si es que realmente Cuba era el casino de los Estados Unidos. Batista y compañía.
Es que la semana pasada salió un tema sobre los aldeanos, con un grupo de aquí, que se llama Chicos del Maíz. Y bueno, yo formulé la pregunta, pero no di mi opinión. Y bueno, y nuestro amigo Nico, de Fauna Nocturna, ha puesto
no estaba muy de acuerdo.
No, ha puesto una reseña en su blog y bueno, y que le dije que le iba a escribir, pero como ustedes saben esta semana, que te lo digo para antena, Nico. Y de aquí te mando un gran saludo.
Y bueno, y el saludo se lo mandamos nosotros también desde Show Business. Y apoyo a Fauna Nocturna, lo sabes de sobra, igual que tienes tu apoyo por Show Business. Fauna Nocturna está con nosotros.
¿Y qué nos ibas a decir de novedades, no, Dani?
Pues os iba a decir que, bueno, teniendo en cuenta que hoy solo hemos traído rap latino y rap chicano, os iba a contar un poquillo cositas que están saliendo a nivel nacional, ¿vale? Y a nivel internacional, discos que están por salir o que han salido en este marzo. Como por ejemplo el del Fomega, Phantom Top, que os lo recomiendo al máximo, me encanta y voy a traer cosillas.
El Fomega ya dio...
No sé yo si te va a gustar mucho esto nuevo, pero te gustará seguro...
De la gente de mucha calle, ¿verdad?
No, el Fomega estaba bastante vinculado a Viadores del Verso.
El Fomega Sur, Málaga, si no
sí,
me
Málaga,
equivoco,
sí,
Boa.
La gente de...
Boa. Y Boa, mira que le hemos criticado veces. A ver,
Boa.
Le hemos dado algún palo, pero bueno.
Eso es lo que iba a decir, le hemos dado
algún
palo.
Acierto 100%, para mí es un discazo. Más discos, Soste y Lex Luthor. A quien le mola Apollo Brown, Lex Luthor se tira un disco entero con samples rollo Detroit, bueno, etc.
Pero el Lex Luthor, estamos hablando de.
Del Luthor,
de
Luthor el que
hemos traído.
Zaragoza, sí, sí.
Ah, vale.
Natch también saca cosas nuevas. Tu amigo Samuel Baco con DJ Apache, Al Mugafin.
Que me parece que el 28, si no me equivoco.
Es posible.
¿Verdad?
Y luego a nivel internacional tenemos a vuestro amigo Soprano, que después de La Coloma, hay de La Coloma del Ecolón.
De La Colom.
De la Paloma saca el Cuervo, ¿vale?
Pero si le no ha pasado ni...
No ha pasado nada. Es lo mismo que le dije a nuestro colega Manu, que le mando un saludo de aquí, que nos ha pasado el link. Y sí, disco nuevo, El Cuervo, Soprano. ¿Más cosas nuevas? Cunilinguis, Oneirology. Bueno, han sacado por ahí un single que lo parte, es increíble. A los que os mole Cunilinguis, bueno, a los que os mole la música, miradlo. Lupe Fiasco también saca tema nuevo.
¿Ha vuelto?
Saca Lasers nuevo. Caras One con Showbiz también sacan disco nuevo. Rex saca el disco que se llama igual que él. Apollo Brown sacó hace poco Clouds, que es un disco simplemente instrumental. Y bueno, ya haciendo ya una barrida de gente que saca discos este mes, tenemos DMX, Wiz Khalifa, Rayquan, Currency, Rock Marciano, Travis Barker, Planet Asia, Bobby B, anteriormente Bobby Valentino, joder, Snoop Dogg, Parahou Monch, Sayonai, que esto no sé si lo controlabas.
No, es que de aquí mandar un saludo a Petete
Que ya lo tienes.
Ya tengo el nuevo de Sayonai con Tiger.
Con
The Grouch. Estaba pensando en la canción que tenían juntos.
¿Quieres decir que Snoop Dogg tiene que volver a cantar? Oye, a ver cuándo llegue de meter el geriátrico ya.
Basta, no, ¿vale?
Porque ya, basta. Snoop
Dogg. Y nada, y poco más. Y por mi parte ya poco más. A ver qué nos tienes que lanzar tú, Faisal.
¿Me toca a mí en mi turno?
Pues no lo sé, tú me dirás. A ver qué nos traes.
A ver. Ah, pues sí, nos vamos a... No, porque Keyfrost ya lo hemos dicho, ¿no?
No, Keyfrost no ha salido.
Keyfrost es Rubén.
Keyfrost hemos hablado de él, pero aún no se ha tirado.
Que, como decía antes Jonathan, podemos decir que fue el primer exponente del Chicano Rap, ¿no?
Sí, y bueno,
Melo Humanes, ¿verdad?
Tiene su hijo, el Scoop DeVille, que yo le conocí hace 3 o 4 años igual. Tiene 18 años y el tío ya con 18 años productor y está produciendo precisamente Snoop Dogg. Yo me quedé flipado. De padre de la casta de la comida acá, con el tipo es bastante
talentoso. Rubén le puso la cruz de Snoop Dogg desde que se juntó con Farrell.
No, y aparte, por pequeñas tonterías.
Más bien desde que se juntó con Katy Perry.
Con Katy Perry,
Eso ya es muy común, de que colabora gente de hip hop con el pop y demás. Eso ya es.
No, muy es frecuente. Muy común, ¿vale?
Aquí la gente no está acostumbrado. Claro, es como decir que se mezcle Bisbal con un hijo pero de aquí o
con viadores, ¿no? Hombre, algún día llegará a decadencia también a España.
Seguro.
Algún día llegará a decadencia a España.
Son negocios, simplemente.
Esperemos que no, yo espero sinceramente que no llegue.
Bueno, Keyfrost, ¿qué nos trae?
Pues Keyfrost.
Está sonando de fondo a los Drink Rabbit, ¿no? Que está aquí ya dos veces y...
Hablar de Keyfrost es hablar de, no sé, de uno de los más grandes y viene con un tema que se llama Latin Kings.
Pues venga.
Vamos.
Never mind what you claim to know. Your last name slow becomes irrelevant. Heaven sent, a militant, born Spanish and innocent. Lifestyles assumed, the past consumes me with stereotypes and television that I see. How to be an understandable role model for the youth. When I'm speaking with my neck in this noose, cut me loose, amigo. Tu hermano latino, soy chicano. Vamos down the same camino, controlando y vigilando dinero. Cause nobody moves more contraband than San Diego. La frontera, mera mera. We got the biggest border in the world, so we're seeing all the feria. Don't get caught with your pants down. We advance ground and got a list of demands now. It's for the brown crowd, Spanish queens, filtered souls and West Coast Latin kings.
Latin kings, keep the flow we bring. Every show shake the scene, you know the routine. Top notch players, dope rhyme sayers. Latinos, tenemos que unir. Latin kings, keep the flow we bring. Every show shake the scene, you know the routine. Top notch players, dope rhyme sayers. Latinos, tenemos que unir.
Low profile lifestyle, I love my jefita bonita. Cooking frijoles con agüita, salsita, con tortillas de hecho a mano. Damn it feels good to be chicano. Soy travieso, latino fino to the hueso. Respeto to all my gente in the ghetto. México, Sudamérica, Aslan y Puerto Rico. Pobre, grande y chico, sabor rico. Don't you understand? We were the first to hit the switch, now they're bouncing in Japan. Fumando puros de Cuba, menudo pa' la cruda. Plantando tomates y lechuga. Rapes y guaraches, filtros son salvajes en el su traje. Tomo vino con latinos unidos, bailando al sonido. Ay, Dios mío.
Latin kings, keep the flow we bring. Every show shake the scene, you know the routine. Top notch players, dope rhyme sayers. Latinos, tenemos que unir. Latin kings, keep the flow we bring. Every show shake the scene, you know the routine. Top notch players, dope rhyme sayers. Latinos, tenemos que unir.
The Latin reds above la ley. It's Mr. Old School Veterano from East LA. Niño de nieve, straight up and down for the plebe. Hina sitting pretty in my ragtop Chevy. Just that shiesty and homeboy will tell you. It's that big male down here in San Diego. So I smash with baby bash, thinking about cash. So I winded down a 5 to the 619. Paged the homie mad when he told me that he had one. A whole kilo meet him down in San Isidro. So I quickly changed clothes, switched up my rental. Checked out the moment I'm paying all my incidentals. Got my mind made up, fuck a few then a hood rat. I gotta stack some more goddamn scratch. Skrilla, Fetty, so watch out when I come into your area.
¿Qué hubo, Holmes?
Bueno, no está mal, está bien, suena bien. Keyfrost, referente, antiguo, claro. Referente, hombre, ¿cómo va a sonar? No va a sonar nuevo, eso está clarísimo.
Pues nada, ya como cada vez nos va quedando menos tiempo hoy, nos vamos con Sinful el Pecador.
Sinful, hombre.
¿Lo conoces?
De Mexa Kings. Este fue uno de los primeros también en hacer Chicano Rap, ¿eh?
Y la canción se llama Mi Confesión. Ya ver qué os parece.
Pues venga, a ver qué tienes que confesar, Faisal. Miedo me da.
También, no, con...
Miedo me da. Venga, pues Mi Confesión.
Criminal apasionada, no es duro notarlo. Sin embargo, hay que colectar estas fichas como el Monte Carlo. Reconozca lo real, soy el centro de la atención, como una víctima del sarampión. El bien y el mal existe, no se pongan una venda. Mi conciencia es muy tremenda, en el pecado va la penitencia. Boca silencia, lo hice en defensa propia, dispensa. Tiros líricos suenan, mil cabezas vuelan. Muchos se rebelan, pero siempre me la pelan. Batallamos mentalmente en las arenas negras. Guerras secretas como temen, mi química cierta. Alma perdida, rezale al Señor, mira. Despida todo vikingo que respira.
Es mi confesión,
es mi confesión.
La vida es dura y mira, tiene su traición,
tiene su traición.
Hipocresía reina, soy un gran pecador,
soy un pecador,
pero pido perdón,
perdóname.
Y esta es mi confesión,
es mi confesión, y todo tiene su razón. Un espectáculo con un solo artista. Piso tierra fatal como un periodista terrorista. Detengo al globo terrestre en la palma de mi mano. Disparos y pactos en mi vocabulario. Nunca contaba con mi astucia. Protege tu cuello, trucha, lucha con la fuerza de una busca rusa. Una vez criminal, siempre criminal. Dice sueños, oye, me escucha, no somos pequeños. Hay un traidor muerto en la sala. Cicatrizado de la cara, descontado por una sola bala. Despierto ciego, con enemigos me defiendo. Casco frío como el invierno que tú estás diciendo. Amaneciendo, estoy viendo, creciendo. Cuatro ojos ven más que dos, es lo que entiendo. Se siente como el 5 de mayo en mi barrio de Aro. Fuego cruzado entre pandillas por el mar vestuario.
Es mi confesión,
es mi confesión.
La vida es dura y mira, tiene su traición,
tiene su traición.
Hipocresía reina, soy un gran pecador,
soy un pecador.
Pero pido perdón,
perdóname.
Sí. Perdóname,
Bueno, no te voy a perdonar, Faisal, no me ha gustado, no te perdono.
¿Habéis escuchado Aquit? Aquit, dos hermanos gemelos. Que hacen como rollo rancheras o norteñas con hijos.
Hostia,
tío, son muy divertidos.
Los que sí que he escuchado es unos.
El Cártel de Santa recomiendo.
Unos también. Que me parece que no tienen nada que ver con el rollo chicano, pero sí que son de origen mexicano, que son. No me acuerdo cómo se llaman el nombre. Que son. Viven en Londres, puede ser, y hacen un rollo así orquesta, que es también mezclado música tradicional mexicana con un poco de hip hop, puede ser.
Muy bien,
no. Ya indagaré y te, vale, y te pasaré claro. Alguna cosa.
Vale.
Ahora pero nos vale. Vamos a Venezuela y nos vamos con un no amigo de Chávez, que es NK Profeta. ¿Por qué no amigo de Chávez? Te cuento.
Te cuento, ¿vale?
No es que yo voy buscando los antichavistas por internet, no penséis eso.
No,
¿eh?
No.
Sin embargo,
tú buscas los...
A mí me gusta un tema y luego me informo. Vale. Y me doy cuenta que Leonardo José Viloria Caracas, ¿vale? Alias NK Profeta.
Vale, a ver, con el Profeta.
¿Vale? Vale. Sobrevive... lo que pone Wikipedia, ¿vale? Sí, palabras sí, de Wikipedia.
Wikipedia dice muchas cosas.
Sobrevivió, y muchas cosas no son verdad. Sobrevivió la tragedia...
La Wikipedia de... todos que la
¿Me dejas hablar, por favor?
Habla.
Sobrevivió la... Joder, tío. Al final no voy a decir, os vais a quedar con las ganas.
No.
Sobrevivió a la tragedia del Lave, por Vargas, ¿vale? Cataloga su rap de rock hardcore protesta, empieza en el 97 con el rollo de los cassettes, y luego en el 2010 se le ve ligado por un tema que hace que se llama Señor Presidente, que critica al régimen chavista y, bueno, a cómo están las cosas.
Elegido democráticamente, por lo tanto no es un régimen.
Bueno, falsa.
Al gobierno
un pavo
chavista.
Que controla la televisión que no controla, estoy... y quiere controlar
¿Y
todo el país.
¿Y Berlusconi no lo hace?
No estoy criticando. Pues,
da igual.
Pero claro, Italia es una democracia.
¿Por qué no me dejáis? ¿Por qué no me dejáis acabar? ¿Vale? Entonces, la persona en cuestión, que es NK Profeta, está grabando ahora un disco para la ONU, ¿vale? Ah. Junto a Arianna Puello, a Randy Acosta, gente con los cuales también tengo colaboraciones.
¿Randy Acosta?
Hablaré con la Ari.
En este, sí, venga, anda. En este tema, que se llama El Producto, es con DJ Icon Sprinter y es un tema que creo que os va a gustar bastante. Desde Venezuela y nada, NK Profeta. El Producto.
Vamos, sí.
No eres malandro, tampoco eres un gángster. Tu estilo superficial no es importante. El bala loca no depende de ropa. Arco protesta que te cierre la boca.
No eres gángster,
foco de calle. Tienes que profeta evitar a que tú te rayes. Ni peine pa' afuera, ni plomo pa' dentro. Me callas, digo cuando quiera lo que siento rapeado. Lleva la cultura pa' otro lado, cuidado. Puede que tú estés equivocado right now. Para la loca te deja nocao pa' que sean serios y sepa que este estilo no es copiado. Eres un falso papi, cuando quieras te lo digo. Agarra tu maleta, pira, vete o te castigo. Aquí sigo, no me dé la mano, doble cara, que lo mío activo para la batalla. Se prepara mal ejemplo, fíjate con tu malandro de novela. La secuela, vela, le inyectaste en la nueva escuela.
No eres malandro, tampoco eres un gángster. Tu estilo superficial no es importante. El bala loca no depende de ropa. Algo protesta que te cierre la boca.
Sin prototipo, un triunfo en equipo. No sigo los patrones porque no soy de ese tipo. No creo en la fama, no creo en doncellas. No creo en estrellas, ni en mujeres bellas. No creo en pistola, ni en Don Periñón. Tampoco creo todo lo que dice tu canción. Mis pasos son firmes, respaldados por los hechos. Yo le meto el pecho porque yo trabajo duro para tener un techo. Cuando quieras, compárate conmigo, no hago caso. Lo que más te duele es que yo no vengo de paso. Sin payola, sin estar meneando la cola. Con tenis, con botas, descalzo, con chola. Que bola, mientras tú meneas tu champaña. Un batallón de guerra que a mi lado me acompaña. Que migraña, vaya buena vida, con indulto. Con esta dejo clara que yo no soy un producto.
No eres malandro.
Que diga lo que quiera, Faisal.
¿Cómo la has disfrutado esto, Rubén?
Que no, que ¿sí o no? El tema suena bien, pero que una cosa no quita la otra.
¿Cómo te ha gustado?
Que yo no promulgue políticamente con alguien o ideológicamente con alguien no significa que me tenga desagrado su música.
Ah, como tú eres un rojo militante extremista.
Yo no soy
a
rojo.
A veces me planteo que
no me pongas etiquetas, que yo no soy ni rojo ni militante. Ni verde, ni
¿qué eres, media luna?
Yo soy faisalista.
Bueno, pues.
Maniconista.
Así como más bien eso. Lamentándolo mucho, pues nada, se nos acaba el tiempo. Y vamos a empezar a dar los agradecimientos de correspondientes como siempre.
Empezamos por nuestro invitado Donovan.
Empezamos evidentemente dándole las gracias a Donovan, la enciclopedia del
Gijón. Bueno, a tu hermano Dylan, que no podía venir, que lo has tenido ahí.
No, está ahí en la tienda.
Ahí,
claro. Bueno, otro día.
A Low Riders.
Lo que toca.
Exacto, dar las gracias a Low Riders.
A ti de Low Riders.
Con los cuales estamos hermanados y sobre todo les damos las gracias. Primero por darnos esta lección que nos ha dado sobre hip hop chicano. Y segundo, por estar en la movida del hip hop, trayendo gente del hip hop chicano a Barcelona. Y luchando ahí.
Aportando.
Y jugándose lo que es más importante, su propio dinero para traer gente.
Yo te estoy especialmente agradecido por el concierto de Cypre de este verano pasado.
No, eso no es suyo, ya hemos estado hablando.
A tanto no me llega. No, pero bueno, ahí se va apoyando siempre.
Pero bueno, tanto no.
Bueno, ya de Sitchaket también.
Tanto no llega de momento.
Bueno, eso.
Ah,
eso
noviembre. Es que, yo te digo una cosa, tal como están las cosas, todo el mundo que trae a Gijón de fuera, o de aquí también, todo el mundo que apuesta por Gijón, siendo tan minoritario dentro de...
Hay que apoyarse.
La gente claro piensa que se mueven los millones y demás, y cuesta muchísimo.
La gente que se juega su sueldo por traer a Gijón, tienen mi respeto y mi apoyo, hoy y siempre. Y nada, saludar, a ver, si me dejo alguien me lo corregí.
Sí.
Zebra Show, de FM Block, Malabona, Day and Dear Low Riders, hoy más que nunca, Fauna Nocturna,
Gijón Cataluña,
Actitud Urbana,
efectivamente.
¿Y quién me debo dejar? ¿Me dejo a alguien?
Diría que nadie,
¿no? Si me dejo a alguien, lo siento.
Bueno,
desde aquí.
A Petetana y
Petetana Dani, también recordad nuestra dirección showbusiness.org. Hablar, saludos para Gijón Freaks, como siempre también.
A Oscar de A13.
Oscar. Toda la razón. Oscar de A13, desde aquí agradecerte el trato dispensado en el concierto Iván Nieto, las acreditaciones y todo, y seguro que,
y muchas gracias,
que hay trabajo de por medio.
Y por último, que Donovan nos diga dónde está.
Exacto, dónde está de Andy Long Rider.
Farlandina, la del Raval, ahí entre Joaquín Costa y la calle Luna. Ahí estamos.
O sea, aquí al ladito.
De lunes a sábado, a full. De 11 a 11. Y no os olvidéis de que tenemos a Psycho Real el próximo día 10 de abril. Psycho Real, Sicario. Luego tenemos también Duke Montana y Noi Narco de Italia, Doctor Loncho, el Lexa y el Noma de Girona.
Efectivamente.
Y también tenemos a Andy
Presa. Exacto, gran saludo.
Y bueno, va a ser como un festivalito. Hay DJ grupo. Después, una vez que haga el concierto Psycho Real, DFN, haré una sesión de West Coast. Y bueno, y pues pasarla bien.
Por último, ¿tienes página web?
www.daydelosriders.com.es.
Vale. Y mira, voy a decir una cosa, a primicia, me tiro al de esto. Si os metéis dentro de poco en la página de Show Business, también tendréis ahí un enlace para iros a D&D Low Riders.
Vale, pues nada, familia, nos despedimos.
Muchísimas gracias a vosotros también
por venir. Gracias a ti y a tu diccionario mental.
Ya, lo que pasa es que yo creo que una no es necesario, te vas a animar a menudo, me parece.
Uy, encantado.
Pues nada,
nos despedimos.
Nos vamos a ir, como no, con la antiguaya. Lil Rob está en los inicios de.
Pero bueno, sigue estando.
Lil Rob, dentro de se puede decir, dentro de las nuevas generaciones, de los más antiguos también, de los impulsores de nuevo chicken rap.
En la new school de la old school.
Y vale. Bueno, y de hecho todo su estilo está basado en old school, oldies.
Pues bueno,
por eso me gusta mi primo. Con...
es que si no, ¿por qué? Vale, os dejo con Lil Rob y el tema se llama I'm Still Here.
Pues vale.
Todavía estoy aquí,
y,
¿no?
Y lo sé, sí. Y se te nota. Pues nada, hasta la próxima semana, homies.
Buenas noches.
Venga,
buenas
noches, tus.
I guess we gotta do what we gotta do. Shit, other than that, I'm cool. Too savage, that's it. I'm not trying to be something I'm not. Ain't got nothing to lose, every nothing I got. I'm taking with me when I rest in peace of my life. Lately I've been thinking a lot, drinking a lot. Even gave tweaking a thought. I keep with the pop and sleeping a lot. Wake up confused, I don't even know if it's the weekend or not. Get me high, so high. Right rhymes, tight rhymes. Low riders, beautiful women in high times. Addictions to street prescriptions. Perfect fix to get you back in the mix. Little homie kicking back on the street corner. Packing the six and the Glock with extra kicks with hopes to get rich. Ain't that a bitch? Little homie has no clue what else to do. Got kicked out of school, well me too, but who knew? I'd be writing rhymes to get me through, but it's cool. It's a lot of hard work, not to mention a lot of blood, sweat, and tears. It didn't happen overnight. The first time I picked up the mic, it's been over 15 years, but I'm still here.
Test, mais qui veut tester? Qui veut morfler? Qui veut se faire shooter par les filles de la basse quand elles font...